Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, como siempre, es tu podcast de drama humano hilarante, tu podcast de verano en esta última edición, donde ya todos están volviendo, sacándose las últimas aranes de los pies. Mi nombre es Diego y estoy desde Montevideo, como siempre, con nuestro co-conductor, que cuando él se va de viaje y se va de vacaciones, normalmente nosotros hacemos el chiste de que desapareció y no sabemos dónde está y su vida está en peligro. Siempre hacemos ese chiste, pero esta vez fue verdad. Seba, no sabes qué contento que estamos de tenerte de vuelta ya fuera de peligro. ¿Cómo estás?
Bien, creo que mi vida no estuvo en mucho peligro. Más que lo más peligroso fue manejar por la jungla.
Manejar por la jungla, fue una experiencia altamente recomendable, sobre todo porque tuviste que esquivar velociraptores que te atacaban porque estabas en la jungla de Centroamérica y todos sabemos que cuando Isla Nublar fue abandonada,
explota, sí. Cruzaron. ¿Era en Costa Rica o en Puerto Rico la
isla? En Costa Rica. Isla Nublar está fuera de la costa de Costa Rica, entonces, porque viste que ahí no había mucha regulación, nada, viste, entonces lo dejaban instalar cualquier cosa. ¿Viste cómo es? Y entonces, claro, después cruzaron los dinosaurios. Entonces, ahora cuando manejás por la jungla, tenés que esquivar, así es toda una cosa llena de peligro. Esta imagen que yo te acabo de crear, Seba, de tu fin de semana, que la gente no entendió nada, salvo que tuviste una experiencia un poco diferente, es una imagen un poco lisérgica, yo diría, uh-huh. Seba.
Y sí, no sé todo si mi eso... verano estuvo ahí ese fin de semana, parecido, sí. Se daba, sí. Y sí. Da para una experiencia lisérgica. Psicodélica. En realidad la palabra es psicodelia. Lisergia viene por otra palabra, que justo es la droga que vamos a hablar hoy.
Mira qué bien. Uh-huh.
Que es LSD. Y tuve muchos nombres manejando como nombres que era LSD, la droga que no es un televisor. ¿Qué te parece ese?
Y yo tengo que confesarte que cuando leí LSD, la droga que no es un televisor, me reí a carcajadas en voz alta. Así que me pareció genial. LSD, la droga que no es un televisor, es genial, vos, es genial. Es sencillamente genial, ¿sí?
Porque nosotros teníamos era LSD, entendiendo la bicicleta, LSD, la droga que todos quieren probar, y la que pensé que iba a traer más hits, que era LSD, psiconautas sintéticos.
Sí, a mí lo de psiconauta me recuerda a Manuk, el psiconauta del inconsciente. No sé si lo recordás, que era Manuk, el hombre de la sonrisa de acero también. Me recuerda a eso, pero yo voy por la droga que no es un televisor. Me parece un gran título, ¿verdad?
Si entra, la ponemos como nombre del programa.
Y si no, mira, hicimos entrar el Taylor Swift en uno de los títulos, no vamos a hacer entrar ese, claro que entra.
Así que bueno, hoy vamos a hablar de la dietilamida de ácido lisérgico, o LSD. ¿Y de dónde viene la expresión lisérgico? Una experiencia lisérgica. Aunque le pueden decir ácido, claro que no es el único ácido que consumimos, pero en la sí, calle muchas veces se le dice, sí, se le dice ácido. Pero si decís, estoy haciendo ácido, consumí ácido, nadie está pensando, el jugo de naranja estuvo unos días de más en la heladera.
Exacto. Nadie está pensando en eso, aunque se presta para confusiones. Dijiste, estoy haciendo ácido, Magnus debe haber...
Sí, se están quejando todo el tiempo, por eso paré y dije consumir.
Poniéndose tapones en los oídos.
Porque no le gusta que usemos hacer drogas.
Sí, digan, nos pidieron que dejemos de decir eso. Dejemos de hacer eso. O sea, decir eso.
Vamos a parar. Cuando se haga LSD, se va a hacer LSD, literalmente. Va a haber un químico con tubos de ensayo haciéndolo. Y una de las cosas que voy a empezar a hablar ahora... para antes de entrar en el tema, es si la marihuana me dio la sensación de que no tenía mucha investigación seria detrás, y recién se estaba empezando, el LSD me sorprendió por la cantidad de estudios que tiene hecho. Capaz, alguno puede dudar, igual que en el consumo de cannabis, qué tan fiables o qué tan bien construidos están esos estudios.
Sí, pero yo creo que hay una diferencia grande. Los hay. Me parece que una diferencia grande que es que la marihuana... estaba, o sea, la razón por la cual tampoco estudia la marihuana es porque está prohibida por todos lados, entonces no se puede estudiar. Y eso y esa prohibición, por lo que vimos en el programa que hiciste vos, se dio desde un momento muy temprano en lo que es tipo
cuando aparece la ciencia la moderna, popular. Mientras claro, que el LSD, por el LSD su propia no naturaleza. No, seguí lo que ibas a decir tú.
No, que al LSD no le pasó eso, porque inicialmente era un químico sobre el cual se estaba explorando qué era. No hubo una vieja conservadora atrás que fue y lo neutralizó de primera.
Iba a decir eso,
no se habla.
Lo vamos a decir, pero tiene como 15 años de estudio y hay países donde todavía no tiene el mismo grado de... En este caso es Alemania, uno puede sacar una licencia para estudiar con LSD. Uh-huh. También me llamó la atención que en muchísimos países es una droga tipo 1 de las que están prohibidas, que dice no tiene beneficio médico. Uh-huh. Pero ya sabemos que esas listas son más políticas que reales.
Claro,
que en esa lista, en Estados Unidos estaba la marihuana y el LSD en lista 1 y la cocaína en 2. ¿Sí? ¿Por qué? En el programa de la cocaína espero haber explicado por qué la cocaína estaba a nivel 2. Era porque había un montón de medicamentos en su época que llevaban, claro, cocaína.
Claro. Porque, y que el caso de la marihuana es claramente un caso de vieja conservadora asustada.
Claro, va para el otro lado. Esto está en el mismo caso, pero en el medio hubo años de desarrollo y se pudo estudiar. Y además también me parece que su propia naturaleza, después lo vamos a ver, como tiene una construcción tan difícil, es tan de químico farmacéutico, ¿no? De tipo que sabe, tan de científico esta droga, que claramente el que la hace tiene una inclinación por la ciencia. Pero después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque pasamos, como en todos los programas, que le tengo dividido en 4 secciones, la primera, ¿qué es y de dónde sale?
Muy bien, vamos.
En nuestro juego de 21 preguntas, yo te diría que hay en mineral.
Perfecto.
Porque es sintético totalmente, aunque tiene un precursor orgánico, como siempre, que sale un alcaloide llamado ergolina, que es un ingrediente en el hongo ergot, que crece en el centeno. En español lo conocemos como cornezuelo.
Ese es el hongo que la gente comía en la Edad Media en el pan y después sí, veían que bajaban los dioses del cielo.
Exactamente. Este es el hongo que sale en el centeno, que lo echa a perder, o sea, es un hongo parasitario. Bueno, creo que todos los hongos, no sé si usé bien la expresión parasitario,
no,
en este caso.
No, porque...
Todo el hongo, no es un parásito, no lo arruina, o sea, para nosotros sí. Es o sea, no querés que tu centeno tenga cornezuelo. Crece ahí, si haces pan con esto, sí podés tener visiones porque es psicoactivo. Es este hongo que ataca el centeno. Ahora, como te digo, está como precursor, pero ahora el LSD se hace enteramente sintético. No vamos por ahí plantando centeno y buscando hongos, como si fuera ayahuasca, ¿viste? No es como si fuera el ¿cómo se llama? El que crece en los hongos en el excremento del cebú.
Pa, no, ni idea.
Bueno. Cucumelo. No, ni idea. El cucumelo.
Ah, ese es el cucumelo, el de la canción de Rodrigo.
Ah, ¿mirá? Por la canción de los Rodrigo lo conoces, ¿eh?
Y qué sí, ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Sí, viste cómo es. A mí, vamos a decir la verdad, no es noche, no, ni en
pedo. No es noche porque en su momento sonó en muchos lados, pero pudiste aprender
que
era el cucumelo, que era el cebú.
Música bizarra, a mí me tira mucho la música bizarra, yo tengo que reconocer eso. Yo tengo mis días que escucho Pink Floyd todo el día y tengo mis días que escucho Lo Comía todo el día. Ahora que descubrí que el que Lo Comía está todo en Spotify, ¡pah! Me he dado unas panzadas de Lo Comía, no sabes los temas que he escuchado que no conocía. No te haces idea, no, no es una criminalidad. Me da vergüenza, porque la gente mira lo que yo escucho en Spotify. Me da vergüenza, ¿entendés? No, soy mucho más bizarro para la música que para las películas. Mucho más bizarro.
Bueno, y si será que ahora te acordás esa canción de Rodrigo,
de
¿no?
Rodrigo,
o sea, el norte de Argentina, no tienen que ir al LSD, nada más tienen que ir mirando caca y sacando hongos de encima del excremento de las vacas.
No, y acá me gusta otra cosa, que es que el ser humano, para algunas cosas, o sea, si hablamos de sustancias prohibidas, es como que ningún límite es suficientemente bueno, porque acá nadie se complica de que sea sintético, ¿entendés? Yo no veo que estén acá los fanáticos naturistas diciendo, ay no, porque el LSD lo hace Monsanto, ¿entendés? No lo veo quejándose. Entonces, no, todo sintético, no importa.
El hippie fumanchero habla mal de Monsanto y los transgénicos, pero no tiene ningún problema con la marihuana de él, así sea transgénica.
Claro, ahí no hay problema, todo bien, viste, que venga con meo, viste, como viene que no sé por qué le ponen meo para que aguante mejor, no, eso es que va a haber problema. No, el meo es sanísimo, en cambio la semilla de Monsanto es, va a destruir el mundo.
Sí, te entra y dice, es peor que el cucumelo, mira.
Peor que el cucumelo. Así que tal, el sintético es un problema para algunas cosas, pero para otras no, no es un problema.
Viene el nombre del alemán, Lysergsaure diethylamid, viene de ahí, que es LSD.
Ta. ¿Y dónde dice ácido en ese nombre?
No lo dice.
Bien. Porque ese es uno de mis problemas con el ácido, que es que a mí me decís ácido y yo me imagino lo que se le cayó encima.
Ah, estoy pensando que saure capaz es ácido en alemán.
Saure, bueno, te lo voy a buscar. Porque mi problema con que le digan ácido al ácido lisérgico es que a mí me decís ácido y yo me imagino igual que el DNA. Tengo el mismo problema con el ácido, con el DNA, que el ácido desoxirribonucleico. Que es que a mí me decís ácido y yo imagino lo que se le cae encima al tipo en Robocop 1, ¿viste?
Claro.
¿Te acordás? Que, y que queda todo derretido, así. Y todo, yo me imagino eso, ¿entendés? Claro. Entonces digo, pará, ¿cómo que yo estoy hecho de ácido? No, no puedo, si estoy hecho de ácido sería el vengador tóxico, sería, ¿entendés? Claro. O sea, tiraría bolas.
Nunca pensás en vínculos, ¿no? En moléculas de hidrógeno.
No pienso en moléculas de hidrógeno y en un pH bajo. No. Pienso en que tiro bolas de una sustancia verde que destruyen autos. A mí me dicen ácido y yo pienso en eso. Entonces nada, yo iba a preguntar si le dice, ¿es ácido nomás porque tiene un pH ácido? ¿O qué? ¿O dónde está lo ácido? ¿Por qué le dicen ácido? Yo cuando tomo jugo de naranja no digo, pH neutral, jugo de naranja, ¿no? Bueno, en realidad con es ácido. Sí. Es ácido, esto es un ejemplo horrible. No digo leche, leche básica. No digo eso. Digo, tomo leche.
Ah, pero no mezclas leche y jugo de naranja.
No. Y no porque es un asco. No porque es un asco.
Bueno, su sintetización
de saure.
Fue un accidente. Saure. Bueno, vos buscas eso a ver si saure es ácido en alemán. Como les digo, fue un accidente como se descubrió. Después lo vamos a ver. Pero estaban buscando un anelepticó, que es un estimulante respiratorio. O sea, querían hacer un Ventolin y terminaron con una de las drogas más importantes de los 50
efectivamente,
años.
Saure quiere decir ácido en alemán.
La S de LSD, que es ácido lisérgico, la S es saure, ácido en alemán. Mirá, la tortulia, aprendiendo...
Alemán online, exactamente. Porque alemán. Si algo que nos gusta es decir nombres en alemán.
Disfrutamos. Lisersaure. Así como les digo, quisieron inventar un Ventolin y terminaron con un psicodélico. La gente que no entendió el chiste, Abuterol es el nombre del Ventolin en otros lados, para la gente que no lo conoce bajo ese nombre. Que es ese que toman los asmáticos. Sintetizarlo, como les digo, no fue fácil, se necesita un laboratorio. A diferencia de la cocaína, que cuatro tipos revolviendo un diésel en un barril lo hacen, el LSD es más complicado.
Sí. Pues es que me quedó colgado una cosa de ver el video de los tipos haciendo la cocaína. Viste que yo subí el video ahí a... Eso debe ser contaminante como la... ¿No te parece? O sea, están tirando un balde de gasolina con un montón de porquerías al
medio. Sí, con acetato así.
Eso debe comerse. Eso debe estar divino, ¿no? Después nos quejamos de
la contaminación. Sí. Yo supongo que por el volumen que tiene eso, después con agua lo tirás por ahí y la jungla con la temperatura, la humedad y lo absorbe relativamente rápido. Así que bueno, es un proceso químico que hace un psicodélico serotonérgico, que es molecularmente un compuesto quiral con dos estereocentros en los átomos de carbón C5 y C8, que puede generar cuatro isómeros. El nivel de química que necesitamos para entender el LSD es mucho mayor al que yo tengo. ¿Ok? O sea...
Sí, o sea, esto lo repetiste. Lo levantaste a algún lado
lo repetiste. Alguna cosa entendé. Compuesto quiral quiere decir que tiene como brazos... por eso tiene dos estereocentros. Estéreo quiere decir dos, como en estéreo, o sea, son los brazos que están en los átomos C5 y C8, o sea, cerca del centro. Tienen los dos bracitos y puede generar isómeros. Que no sé si te acordás algo de eso, era cómo podían ser los brazos de una proteína o de cualquier cosa. Quiere decir, por ejemplo, cuando decís son iguales, pero no son simétricos, como las manos. ¿Y te acordás? Y había levógiras. Neurógiras, partículas que tenían para el lado derecho e izquierdo. Bueno, no, si no te acordás, bueno, es así.
No me acuerdo, no me acuerdo de nada.
Bueno, como vemos, esto es más complicado que la cocaína.
Cocaína sí, como bastante.
Bastante más complicado la cocaína.
Por eso es sintética.
Sí, y por eso podemos pasar al cómo funciona, va a ser muy rápido. Porque bien, como les digo, si la cocaína es una droga súper básica en su funcionamiento, que lo que hace en sí es ayudar, no era la generación de dopamina y serotonina, pero se acuerdan que bloqueaba los que sacaban serotonina y dopamina de los receptores.
Sí.
Y le pega la parte más básica del cerebro, o sea, el circuito mesocorticolímbico, que es esa palabra que me dije dos veces en el programa, así que pueden decir que es la palabra de la tortulia.
¿Vos sabés, Seba, que me hiciste acordar? Te voy a hacer un cuento muy rápido. Hay un rapero nuevo que se sube a los ómnibus, que le dice a la gente del ómnibus, decime una palabra. Entonces pide dos, tres palabras y te arma un rap con esas palabras que le dice la gente. Entonces en la primera tanda la gente le dice amor, amistad, no sé. En la segunda tanda le dice mesocorticolímbico. Porque ya están buscando
está
todas las palabras
Más
difíciles. Y vos sabés que el rapero este es tan bueno que te las enchufa.
Sí. Yo no lo podía creer. Mesocorticolímbico es fácil de meter porque tiene mucha O. Y la O es bastante fácil de mezclar. Por eso son 8 los Orozco. Porque si fuera con E sería bien, más difícil. Claro, bueno, con E no, porque la E hay un montón, pero no tiene lo rítmico, ¿no? Entonces, el LSD de alguna manera afecta la dopamina, los noradrenérgicos, ¿se acuerdan que eran varios? Era parte de un sistema. La serotonina también. Pero va más que nada a la serotonina, porque es lo que va a dar el efecto psicodélico. En este caso, es el receptor importante para el LSD es el 5-HT2A, que son más que nada receptores visuales. No se entiende muy bien cómo afectan los receptores. Se supone que es porque la partícula es parecida y la abraza el receptor y como que no se escapa, entonces hay que lo está continuamente disparando el receptor, como si siempre estuviera viendo algo. Y afecta más que nada al córtex cerebral, que es la parte más grande y más nueva del cerebro. Es lo que sería la corteza. Es la parte que nos hace humanos. Si la cocaína pegaba en la parte más vieja, ¿no? Esto pega en la parte más nueva. No está pegando en nuestro cerebro de lagarto, por decirlo de alguna manera. Está pegando en nuestro cerebro de mamífero. Solo un mamífero en realidad podría usar LSD. Y solo un mamífero lo disfrutaría. Solo un mamífero con conciencia lo podría usar como nosotros. A diferencia de la cocaína, que se la das a cualquier bicho y más o menos reacciona. Porque si tenés un sistema nervioso central, ¡pum!, te pega la cocaína. Eso es una suposición mía. Capaz que hay un pájaro muy inteligente que puede usar LSD. Yo he visto cuervos que hacen cosas copadas. Capaz que el cuervo también entra en LSD. ¿Ok? Como chiste lo digo. Así que son, más que nada, glutamina y serotonina que empiezan a afectar lo que es la corteza cerebral. Hoy en día, gracias a tecnologías nuevas, ¿no? Como scans y cosas así, que en su momento en los 50 no existía, sabemos que pega en la corteza y en ciertas partes identificadas con la visión y con la sensación del ser. Entonces, ¿qué pasa? Consciente e inconsciente se empiezan a hablar y empiezan a hacer efectos y aparece la sinestesia, que esta sí va a ser la palabra del día y no mesocórtico límbico. Sinestesia es la palabra del día, que quiere decir cuando ves, quiere decir que ves sonidos o escuchas colores. La idea, sinestesia, la palabra es una sensación en el cuerpo que se produce por un estímulo aplicado a otra. Tenés calor y empezás a ver rojo. Es eso la sinestesia.
Bien.
Y claro, el LSD, como pega en lo visual, como pega en la parte esta de los receptores, el LSD lo que está haciendo es que las neuronas empiezan a disparar todo lo que nosotros somos
en
la
corteza. Sí, me imagino, es como enchufarte
todo el tiempo.
Mira, es como enchufarte el casco de depredador.
Ahí va, pero como que te pegan todos lados. La cosa es esa, se empiezan a hablar neuronas todo el tiempo, están disparando todo el tiempo. Todo el tiempo, porque en vez de agarrar a la serotonina, agarran a la molécula del LSD y se la prenden y la está disparando constantemente. Y es importante todo esto, ¿por qué? Porque las neuronas empiezan a disparar y se empiezan a cruzar todos estos efectos. A diferencia de un opiáceo, que sea como sea, medio te va a anestesiar, pum, lo tomas y te anestesia. Esto no. ¿Por qué? Primero se levantan lo que sean las barreras del consciente y del inconsciente. Y empezás a ver las razones o memorias que antes no podías. ¿Por qué estás haciendo el razonamiento? La realidad y la ficción se empiezan a mezclar y uno no tiene control de lo que piensa. Y acá vamos a otro tema. También el estado en que uno consume la droga te afecta. Otra vez, no es un estimulante que te acelera. No es café, tomás cafeína y te da energía porque es un estimulante. No, depende cómo estés, es cómo te va a afectar. Y acá tenemos esto nuevo, que es el efecto psicodélico. Hay otras drogas psicodélicas, pero capaz las vamos a ver, pero nuestro estado y nuestro entorno afectan este viaje, el trip. Cuando estás tripeando, lo que es el viaje, el efecto de consumir LSD depende del entorno y depende de la persona. Que es distinto a otras drogas, ¿no? O sea, tú consumís un opiáceo como morfina y te va a anestesiar. El resultado es muy claro. Entonces,
o sea, produce el mismo, pero al final de cuentas produce el mismo efecto que ver, no sé, por ejemplo, agarrar un sábado una maratón de un programa de estos de cumbia seguido de novelas turcas hasta las 10 de la noche. O sea, primero se te mezclan el consciente y el inconsciente, no distinguís la realidad de la ficción y bueno,
claro.
Es el mismo efecto, básicamente.
Pero depende cómo lo agarres ese momento, o la podés pasar muy mal o la podés pasar muy bien.
Sí, con alegría, las novelas turcas lo pasas siempre mal.
Yo dependo, alegría, eso que... Sí, claro. Porque son bastante sufridas. Pero sí. Iba a hacer un comentario que la gente no va a entender. Me preguntaron unos turcos que conocí el fin de semana si ya habían llegado las
turcas. Que fueron parte de la aventura. Sí. Fueron parte de la aventura que tuvo Sebastián, donde arriesgó la vida.
Dije, no, en Uruguay también llegaron. Oh, mirá, estaban sorprendidos.
Sí, viste, están en todos lados. Es lo mismo que no. Pero, a ver, nosotros cuántos años estuvimos sorprendiéndonos porque Natalia Oreiro era famosa en Rusia. Esto es lo mismo. No debería, no nos debería costar tanto imaginárnoslo. No. O sea, decías, ¿por qué pega a Natalia Oreiro en Rusia? Y vos decís, bueno, pega. Y bueno, ¿y acá por qué pega las novelas turcas esas que no se entienden? Que no son inexplicables. Un día tenemos que hablar con tiempo de la novela de Josué, que es como un Game of Thrones hecho con 3 pesos. Es increíble. Yo cada vez que la aprendo me empiezo a reír por dentro. Es brasilera esta, ¿eh? Yo me empiezo a reír por dentro porque esto es Game of Thrones.
Eso que con Josué.
Si no tuvieran plata.
Que te reís porque lo tomás para el chiste. Es muy parecido al DCD. Vos mirás la telenovela y si te fuerzan a verla o estás en... Te va a parecer una porquería y vas a sufrir.
Bueno,
tomátela con humor y te va a encantar.
Y bueno, lo que yo dije. Bueno, por eso dije que no había diferencia no había diferencia con el tema de ver una maratón de novelas turcas antes anteriorizado por una maratón de programas de esos tropicales que dan los sábados, que son bastante crudos. Bueno, y acá viene lo famoso de las puertas de la percepción, ¿no? Acá
viene, sí, después lo vamos a hablar de la puerta de la percepción.
Sí, me imagino que sí, porque vas a hablar de la historia, vas a hablar de eso.
Sí, pero sabes que le gusta la puerta de la percepción, es un dato interesante. Pero lo que quería terminar es alegría y curiosidad, el viaje va a estar bueno. Si te lo tomás y vas por la calle con miedo, va a ser un mal viaje, porque te puedes retratar una pesadilla y no lo vas a poder controlar. Inconsciente e inconsciente se mezclan. Así que todo el problema viene, no todo el problema, pero lo más importante, que cuando uno dice psicodelia o lisérgico, viene siempre a lo visual y viene por el receptor 5HT, que tiene que ver con la visión. Entonces, cuando uno llega, pum, empieza a disparar ese receptor constantemente con la visión y el cerebro empieza a llenar ese espacio. Patrones, colores intensos, texturas que se mueven, todas esas cosas.
El casco de depredador, como dije, el casco de depredador.
Yo te iba a decir que son artefactos visuales.
¡Ah, qué lindo!
Porque es un artefacto. El cerebro siempre quiere llenar ese espacio. El cerebro quiere decirte que estás viendo algo, que se mueve. Es una creación, la visión que hace el cerebro. Como se está disparando constantemente, el cerebro tiene que estar pensando y te da todos esos efectos. Que te hace pensar tipo visión caleidoscópica. ¿Por qué? El cerebro siempre busca la simetría en ese caso. La manera de que tiene el cerebro de generar la visión es la razón por la cual el LSD genera estas imágenes. Entonces, cuando combinamos todo, sensaciones externas, capacidad de entender nuestros procesos del inconsciente, entendemos la ilusión de los sentidos, ¿no? El sentido como una ilusión, no como una realidad. Lo que tú estás viendo es una creación, ¿no? Del cerebro, de lo que recibe a través de los ojos. Y que no nos sentimos en nuestro cuerpo, ¡pum!, tenemos un viaje. Estamos tripeando, estamos en el trip. Esta es la primera droga psicodélica que vemos, aunque la marihuana puede tener cierto efecto, no es psicodélica en sí, pero vamos a ver capaz otras drogas psicodélicas. Aldous Huxley, el escritor de Las Puertas de la Percepción, dice llamarlas psicotrópicos, y psicodélicas, para separarlas de otras drogas como el opio y el alcohol. ¿no? Y es una droga, como te digo, que otros mamíferos la pueden usar porque tienen corteza desarrollada, que solo puede disfrutar alguien que tiene, si querés, conciencia.
Claro.
Y que te afecta de una manera muy particular, porque nadie tomó clonazepam y le cambió la vida o tuvo una idea original. Tomate clonazepam y sabes lo que pasa, pum. Ahí a todos los humanos más o menos le pasa lo mismo. El LSD es distinto. Cosa entretenida. ¿Sabes qué? Trivia. Que me enteré ayer hablando de este tema con mi padre. ¿Sabes qué? Se llaman The Doors por The Doors of Perception.
Sí, sí, sabía.
¿Sabías
sabía.
Eso? Ah, yo vine que estaba contando algo nuevo. Se ve que no les entraba en la batería The Doors of Perception y pusieron The Doors, nada más.
Si eso es verdad, no lo sabía. Pero sabía que era The Doors por las puertas de la percepción, claro.
No, no, que no entró en la batería.
No, eso ya es un invento tuyo. Yo lo que digo es que si llega a ser así de pura casualidad, eso sí no lo sabría, porque no. Pero el otro sí, porque ellos eran muy fanáticos de todo eso, ¿no? Y estaban con, digamos, era como un gurú para ellos, Aldous Huxley y eso. Y todo el tema del Rey Lagarto y todas esas cosas. O sea, era muy viaje de ácido esa banda.
Sí.
Digo, yo sin saber mucho de los Doors, ¿no? Digo por lo que uno percibe de ver películas de Oliver Stone, ¿no? Porque es la mejor forma de percibir el mundo, a través de películas de Oliver Stone, ¿no? O sea, JFK, todo lo que tenés que saber, es a través de una película de Oliver Stone. La vida de George W. Bush, a través de una película de Oliver Stone. El mundo de las finanzas, una película de Oliver Stone, es así.
Fidel Castro, mundo, Oliver Stone, todo.
Oliver Stone, todo Oliver Stone. Oliver Stone nos puede hacer una percepción del mundo bastante completa solo con ver sus películas. No preciso, ¿viste como esa gente que dice, no, yo no leo noticias, yo escucho a Darwin Desbocati que me dice la verdad? Bueno, también puedes decir lo mismo de
claro, vos tenés que saber qué pasó en Vietnam, solo es una película de Oliver Stone.
Es una película de Oliver Stone y eso te va a hacer una idea bastante buena de acuerdo a lo que es Oliver Stone.
Claro, vas a tener la percepción de Oliver Stone, salvo que hagas LSD y puedas.
Es un pequeño precio para pagar para no hacer un
esfuerzo, para no tener que realmente aprender la realidad.
Claro, aprender las cosas, es un pequeño precio a pagar para no tener que aprender cosas realmente. Claro.
Bueno, ¿cómo se consume? Otro de los grandes temas, ¿viste? Porque siempre separo. Para la gente después, cuando hagamos todos estos programas juntos, va a ver que siempre siguen el mismo.
Sí, y el LSD es un tema que esto de cómo se consume. A mí el LSD es. El LSD para mí es como. O sea, para mí, no digo para el mundo, no digo que esto sea así, esto es mi opinión o lo que a mí, la percepción que yo tengo. Para mí es como el Bitcoin de las drogas. O sea,
no se entiende, claro.
Claro, no entiendo muy bien cómo funciona, no entiendo, ¿entendés? Porque es cómo se consume. O qué, porque vos decís, vos, o sea, la cuna de las películas, ¿no? Que te pinchás, que inhalás, que fumas. En el LSD no, es un sello que te pones abajo de la lengua. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Cómo un sello? ¿Qué es un papel? ¿Qué no? No. No tiene sentido, pero no era ácido. Si es ácido, no es un papel. Si es ácido, es un coso que si me lo tiro encima quedo como el loco de Robocop. No entiendo.
Vos, igual que yo, quedaste traumado con Robocop y la escena del ácido. Yo quedé traumado años con esa escena. Años. Y veo que vos también.
Me acuerdo que estaba Ray Wise. ¿Te acordás que estaba Ray Wise ahí y venía el loco todo derretido y le pedía ayuda? Yo, ayuda. Y justo ahí.
Después lo pisaba el auto y explotaba.
Y ahí venía
todo.
Robocop con el auto y lo pisaba y explotaba. Porque como que el ácido lo había ablandado. Entonces explotaba. Una cosa terrible.
Qué buena película Robocop, sí. Bueno, como te digo, vamos a ver cómo se consume y vamos a entender algunas de las cosas. Como siempre, sentite libre de entrar en cualquier momento.
Por favor.
Desde el precursor del LSD hay un trecho largo, ¿ok? Pero con unos días de trabajo y los ingredientes, se puede hacer fácil unos 50 gramos de LSD puro. 25 microgramos... Okay. No miligramos, microgramos es lo mínimo para sentir algo, es la barrera. Y suponiendo 150 microgramos, que es muchísimo, suficiente para hacer un viaje, te das cuenta que es mucho 50 gramos. O sea, salen 20.000 dosis. Es una droga muy potente. Gramo a gramo es 4.000 veces más poderosa que la mescalina. O sea, estoy hablando como psicodélico. Gramo a gramo podemos decir que es de las drogas más fuertes que hay. No puedo confirmar datos salvo por Wikipedia, que sabemos que no es fuente, pero le creo que los viajes en los 60 y los 70 tenían mucho más ácido que los actuales. Que con el tiempo fue cambiando la cantidad de LSD y se convirtió más para fines recreativos que experimentales. Entonces, no, a ver, quiero aclarar esto porque creo, ahora que lo leo escrito, no quedó claro. Si ustedes ahora hacen el, consumen LSD, capaz no tienen un viaje como uno se imagina que podían tener los 60. Es porque seguramente les va a afectar la percepción, la vista, otras razones, otras cosas, pero no va a ser lo mismo, porque no va a haber tanto. Ahora el uso es mucho más recreativo y no intenta ser espiritual, por decirlo de alguna manera. Como que la cantidad de ácido por dosis fue bajando. Okay. En principio es un cristal y se mezcla con excipientes, es muy soluble y así es como se puede consumir. Por eso siempre te vas a imaginar como un formato líquido, te ves como un agua, porque es incolora, inolora, es como agua. Bueno, ahí viene la cosa. Al principio se empezó a poner en botellitas, como si fueran medicamentos. No sé si alguna vez vistes un vial, creo que esa es la palabra en español, de una vacuna, por ejemplo, que es de cristal, se rompe de vidrio y tiene líquido adentro. Se consumía de esa manera y ahí había agua con el LSD. Después se cambió por una cuestión de la concentración y se toma el LSD como en cuenta gotas y se pone una gotita en un cubo de azúcar. Uh-huh. Por cuestiones prácticas y de peso, ¿quién alguna vez no usó cubos de azúcar, terrones de azúcar?
Uh-huh. Además tiene cuenta, mística.
Sí, que no es lo mejor para consumir. Y se pasa la tableta. Creo que lo más famoso acá es la Grand Sunshine. Uh-huh. Pero claro, se empieza a complicar mucho más adelante, después voy a hablar, pero esto después en el 65, la posesión del LSD se vuelve ilegal, entonces consumir ácido ya no viene más en tabletas. ¿Se acuerdan de la película Pin Smoke de Chi Chi Chong? Él le da una pastilla y la pastilla es ácido. Ah, ¿cómo no, toma una pastilla y es ácido?
Nunca
había en su momento existía pastillas de LSD. O sea, las pastillas, normalmente los medicamentos, si uno ve, es 1% del complejo activo, 99% el excipiente. O sea, es 99% es harina.
Claro.
Es algo súper tonto. Es harina de maíz. Esto es muy parecido. Empezaron a cambiar cómo era su consumo a medida que empezó a haber una persecución por parte del gobierno sobre la droga. Y fueron disminuyendo, ¿no?, el tamaño de la pastilla. Hasta que dijeron, bueno, esto es una bobada, vamos a ir al formato que hoy la gente ubica, la tripa o el papel.
Yo, ¿no?, te iba a decir, antes de que empieces con la tripa o el papel, me decís Orange Sunshine y yo me imagino a Donald Trump caminando por una playa.
Bueno, quiero decir que tomaste lo peor de Orange Sunshine, porque entre una experiencia psicodélica que te puede cambiar y abrirte un mundo de amor y recordar a Donald Trump en traje de baño,
con el sol de fondo.
Claro, con el sol de fondo y la piel naranja esa. Ni siquiera Melania Trump. No, está.
Donald, claro.
Pobre hacer esas referencias, sí. Pobre que esas conexiones mentales te pasen en el cerebro. Tú haces un viaje en ácido y no pudieras salir de esa playa.
Imagínate si estuviera en este momento, imagínate. ¿Sabes por qué hice la asociación? Porque viste que ahora descubrieron unas pastillas. Habían agarrado en Alemania, no sé en dónde, a unos que estaban traficando éxtasis con pastillas con forma de Donald Trump y eran naranjas.
Sí, lo vi.
Por eso hice la asociación. Sí.
La tripa,
Donald Trump.
Para mí es muy interesante cómo fue cambiando el proceso hasta la forma que la conocemos hoy en día. Antes no era así, porque antes se podía conseguir en forma de medicamento y lo normal era la pastilla o como un líquido.
Es todo packaging, Seba. Es todo packaging.
La idea es mezclar el LSD en una solución de alcohol y agua, se moja papel secante y listo. Normalmente, porque el papel secante es muy frágil y se quiebra, se pone junto a un cartón. Y esa es la cosa. Por eso en la calle le pueden decir cartón. Y funciona como chupar un pedazo de cartón. Tú mojas el papel secante, se le prende el LSD diluido en la solución y eso se pone sobre el cartón, queda pegado y tenés un cartón que tiene un papel muy fino con el LSD y por eso uno se pone un cartón en la boca y chupa, se está chupando la parte de arriba, no el cartón. No es el cartón donde está el LSD.
Yo sé que vos decís que esto es lo mejor, que es lo más. Para mí es un error de marketing esto del cartón. ¿Cómo que andás chupando un cartón? Que eso es un niño de 3 años que se mete todo en la boca.
Sí, bueno,
chupa un pedazo de cartón. ¿Te gusta cartón?
Eso viene, ¿no?, porque las pastillas son complicadas y porque...
Claro, está bien, momento, es más fácil.
¿Te voy a decir también cuál es la razón también? En un momento en Estados Unidos, en los 60, empezaron a matar a la gente presa por la cantidad de droga que tenía. Y es claro. muy típico medirte por el peso. Te dicen un claro, gramo entonces, de cocaína, un gramo claro, no sé
entonces
qué.
Entonces tenías,
claro,
tenías
y vos sabiendo
unos cartoncitos
que
es
con
mucho mejor.
250 microgramos ya tenés un viaje.
Claro.
Fíjate
claro.
que 100 viajes serían claro. 25 miligramos.
Está muy bien
miligramos
la
no es una pastilla.
Sí, está
yo
muy
con
bien
con una pastilla de LSD te puedo dar 1000 viajes.
No, y además entonces, los meto en, además unos cartoncitos los meto en cualquier lado.
Los puedes meter en cualquier lado. Además, sí, no lo mencioné en la parte química, pero es una partícula que si no hace contacto con la humedad, con el sol, o sea, uno la tiene en un ambiente seco y fresco y sin iluminación, es como inmortal. Sigue estando el ácido activo siempre. Uh-huh. Entonces, vos podés agarrar un cartón del LSD, ponértelo en la billetera y listo. Tenés el LSD para todo el tiempo que quieras. Hoy en día... si viste los cartones con Donald Trump, lo que sea, tiene diseños super copados y son una forma de arte en sí misma. Uh-huh. Yo te podría decir que los más populares son el smiley. Seguramente es la idea que te imaginas de cartón de ácido, tiene un smiley, ¿no? La bicicleta y el gato de Alicia.
Claro, el gato de Alicia se represta. El gato de
¿por Chisano qué?
Se represta.
¿Por qué? Porque claramente son un montón de hippies y de nerds los que consumen ácido y los que lo fabrican, porque tienen cero interés en popularizarlo o hacerlo atractivo, ¿no? O sea,
sí,
son
claro,
peores dealers. Claro, hay
sí.
un branding muy malo. Son peores dealers sí. que el Estado uruguayo, que sabemos que es el peor dealer del mundo, que ni siquiera
que le puso la droga y no Alfa Tango, Alfa Tango Beta.
Sí, y encima te quiere vender droga y no la puede cobrar. Es
sí,
espantoso.
Es terrible. O sea, es el peor dealer del mundo.
Todos los narcos del mundo están lavando dólares en México, en Alemania, en España, en todos lados lavan dólares y en Uruguay no queremos vender droga y no podemos. Si será
Uruguay.
Malo,
el país que falla en vender droga y del cual un sirio quiere escapar todo el tiempo. Uh-huh.
Ahí está. Entonces te das cuenta que claramente la gente que LSD puede haber cursado facultad de química, pero no cursó nada de marketing. Porque yo no te voy a mentir. Yo te hago un cartón con el escudo del Real Madrid y te muevo 200.000 cartones fácil por semana en Chueca. Así.
Ah, no lo dudo.
Pero no lo dudo. ¿Qué tenés?
Ahora,
yo tengo el Real Madrid, Tucu, y te saco un cartón con el Real Madrid acá. ¿Yo te sabes la cantidad de pastillas, de cartones o que te muevo? No,
bueno,
mira,
acá se están vendiendo los.
Vamos a ponerle el gato de Alicia, porque entendés, Alicia.
Claro, Alicia, te estuvo un fume, un viaje, un chao. Vos, escuchame una cosa. No, acá están vendiendo los spinners con el escudo del Manchester. Así que te entiendo perfectamente, ¿entendés? Pues hay gente que te compra el spinner porque tiene el escudo del Manchester. No me preguntes por qué. Ahora, escuchame una cosa, Seba. Yo tengo una pregunta. Imagínate que vos sos padre y viene tu hijo y te dice: papá, quiero dedicarme mi futuro a dos posibles carreras. ¿Quiero ser clown o quiero dedicarme a hacer arte en cartones de LSD? ¿Vos cómo lo verías? ¿Qué te parece mejor
si
futuro
puede
de
hacer
a tu hijo?
El LSD? No, prefiero que haga el LSD totalmente.
¿Que haga cartones de LSD antes que sea clown?
Claro, porque diseñar... Sí.
Se hace una vida muy triste la del clown.
Él ¿qué haría? ¿El diseño tipo?
Él haría el arte. No,
solo
el arte. Él solo el arte. Es un hijo
y,
que
y,
quiere.
¿Y él cobraría algo de eso? ¿De la venta
bueno,
de droga?
Bueno, y no sé. Ahí tiene que no sé. ¿Viste cómo es? Tiene amigos. Y no sé. Algo
bueno,
cobraría.
Sí, porque,
no, de la venta de droga,
ver,
no. Del
salvo que el amigo. Salvo que el dealer que consigue el LSD y lo pone en cartones sea el Estado uruguayo, te digo que sí. O sea, ¿quién es tu amigo que te da el LSD? Es el gobierno.
Es el
Instituto Nacional de Cannabis. Ah, no, entonces sí.
Entonces,
esos son unos inútiles burócratas pelotudos. No.
No logran vender, que no pueden vender claro. droga.
Los pregunta, los que no pueden vender droga en las farmacias hicieron una ley. No, entonces no, dedícate a ser clown. Pero en cualquier otro caso, sí. Le digo, no, hace
no, porque me
quedo pensando... Me parece que es un mercado que no está explotado. Me parece que es un mercado que está poco explotado.
No, pero me quedo pensando, ¿qué carrera con poca proyección? ¿Qué carrera con poca proyección que es, justamente, es artista de cartones de LSD, ¿no? O sea, ¿cuándo fuiste a un museo y decía, exposición de...
Ah, yo vi a museos muy particulares, pero yo sí vi arte de cartones de LSD. Yo vi.
Ah, bueno, está bien. Tus contactos te llevan a museos especiales.
Mis museos son distintos. No, pero bueno, a ver. Si las pastillas de éxtasis que hubieran encontrado no hubieran tenido la cara de Donald Trump en naranja, sí, no hubiera aparecido en el diario. Ese tipo lo está poniendo ahora en el portfolio, A mí no me jode. A mí no me jode. Yo sé lo que sufre el ilustrador, el artista visual, ¿no? Yo sé lo que sufre. Y sé lo difícil que es cobrar un trabajo. Ese tipo lo está poniendo en su portfolio. Hay una página .me, ¿viste? .me, de alguien que hizo eso y está poniendo yo hice este diseño.
Sí.
Así que bueno, vamos a lo que nos compete, a lo que somos famosos en bueno, no somos famosos, no, esto es, pero a lo que la gente nos conoce, que es la historia. ¿No? Vamos a la historia del LCD.
Vamos a la historia del LCD, por favor.
¿Es necesario que hable de la historia del LCD? ¿No la conoce todo el mundo ya?
No, yo conozco la parte de las puertas de la percepción y que estaban todos los hippies todos con LCD y que hoy no lo usa nadie y ta. Y vamos a ver qué tanto de mis preconceptos son correctos.
Gracias entonces por no hacer pie, porque yo te iba a decir que es de las historias del descubrimiento, esta debe ser de las más conocidas y la única que no es apócrifa, porque la otra es la de Newton viendo la manzana.
Fantástico. Acabo de leer el primer chiste que tenés y ya me estoy riendo. Es genial, dale.
Porque es Newton no pensó en la ley de la relatividad viendo caer una manzana.
Es muy bueno el primer chiste que tenés.
Es ese.
Bueno, el segundo. Dale.
Bueno. El descubridor se llama Albert Hofmann, que es un suizo, trabajando en Sandoz. Que también creo que es una película de Sean Connery, Sandoz.
Sí, que está en tanga roja.
Ese era el nombre Sardos. De un laboratorio de Sardos. Era el nombre de un laboratorio en Suiza donde todos trabajaban en tanga.
¿En tanga roja?
En tanga roja. Porque son los colores de Suiza. Roja. Son los colores de Suiza y todos sabemos que los cantones tienen reglas muy extrañas. Una de ellas es trabajar en tanga. Entonces, en el cantón de Sardos hay un laboratorio. Donde trabajaba Sean Connery y Albert Hofmann.
que era padre de Dustin. Estamos como la vieja China Zorrilla, Seba, todo inventando la mitad de las cosas que estamos diciendo. Qué peligro. Bueno, Albert Hofmann Sardos en Sandoz, el laboratorio Sandoz. Bien.
Sí, es Novartis. Para el que le interesa
Novartis. Okay.
Entonces, bueno, él estaba buscando drogas en el cornezuelo. Y sintetiza el LSD en 1938. Pero no le sirve para lo que está buscando. Que buscaba algo en el aparato respiratorio, que habría. Bueno, no importa.
Además, lo estaría probando en ratones, y los ratones, como no tienen
Claro, no se quejan, no dicen. No puedo respirar, claro, no puedo respirar. Sí, no dicen los ratones, no presta atención. Pero por esas cosas de la vida, en el 43, mientras Europa estaba en llamas, ¿no? En Suiza solo podían hacer esta investigación. Los alemanes
en este momento. Europa estaba en el peor momento.
Estaban inventando el X9 en este momento los alemanes, que si te acordás era cocaína.
Sí, era el cóctel, aquel Panzer Chocolate. Era el cóctel para dar vuelta a los soldados, tenerlos despiertos 24 horas y que pues murieran. Era la droga, literalmente eran los Steampacks del StarCraft.
Eran los Steampacks del StarCraft. Mientras los alemanes.
Te sacaban 10 de vida. Cada vez que los usabas te sacaban 10 de vida. Era literalmente los Steampacks del StarCraft.
Mientras los nazis inventaban el steampunk, los suizos estaban en otra, porque bueno, vivían su vida idílica en tanga ahí, ¿no? En los cantones, decían, las mujeres no votan, yo voy en tanga a trabajar, todo así. Pero bueno, en el 43, por accidente, él toma contacto con la droga y toca apenas unas partículas. Se siente despierto, pero algo mareado. Y se va a la casa donde se pone a dormir y se siente intoxicado, pero de una manera placentera. Como un sueño sin soñar. ¿No? Esto es el principio de lo que puede ser cualquier droga estimulante. O sea, si haces éxtasis, si consumís éxtasis o una cosa así, siempre va a tener un efecto estimulante. Usualmente también lo tiene el LSD. Te quita el sueño, te quita el hambre, te pone en un estado de como de ebriedad, pero es placentero, a diferencia de lo que puede ser a veces el alcohol. Que viste que el alcohol tiene un punto muy fino. Cuando estás en esa ebriedad simpática, que todo te cae bien, pero después te viene el malestar.
Sí, pero después todo mal. Después
es un punto muy fino del alcohol. Muy fino del alcohol. 3 días después, él vuelve a probar la droga intencionalmente y consume lo que a él le parece que va a ser el mínimo para llegar a la barrera de sensación, que son 250 microgramos. Eso es una dosis altísima. Porque si se acuerdan, hace poco es 20 microgramos la dosis mínima para sentir claro, algo. Claro. 250 es muchísimo. Entonces, sale volando a la casa, en sentido figurado, para que no queden dudas, en una bicicleta. ¿Por qué? Porque era la guerra y había control al consumo de combustible. Entonces, hasta científicos que trabajaban en Sardón tenían que andar en bicicleta. Por eso se va en bicicleta a la casa. Y este es el famoso viaje en bicicleta donde empeora y empieza a ver como todo el entorno le cambia de colores y le gira alrededor.
¡Chao! ¡Qué viaje! Literalmente.
¡Qué viaje en bicicleta! Llega súper ansioso a la casa, piensa que se está volviendo loco, que se mandó la grande, ¿no? Porque dice, me volví loco, toqué una droga que me puede volver loco. Y como sabemos, el LSD puede hacer ese efecto, romper la barrera entre el consciente y el inconsciente, te sentís que te estás volviendo loco, estás pensando todo lo peor, no hay manera de controlar los pensamientos. Que su vecina es una bruja, que lo engualichó, que está envenenado con LSD, todo lo peor del mundo.
Llega al médico. Tenía una cabeza gigante volando que escupía armas.
Claro, y todo.
Y exactamente, y que había guerreros en tanga arriba de los caballos.
Exacto.
Tangas rojas, arriba de caballos.
Pero era la época, pero él decía, bueno, pero por lo menos estoy seguro porque en esta época los hombres son hombres de verdad y tienen pelo en el pecho. El médico llega a verlo y le dice, mira, físicamente, salvo que tenés las pupilas dilatadas, estás bien. Opa, sorpresa. Él se queda bien. Más tranquilo y dice, bueno, si estoy bien físicamente, no tengo nada, capaz que me estoy quedando loco porque toqué la droga, pero bueno, calmémonos, quedemos acá.
¿Se puede tener una vida plena en un manicomio, digo, de alguna forma? Yo qué sé, enchalecado,
claro,
y todo.
Él no pensó pero... eso, se tranquilizó, se quedó en un ambiente que él conocía, donde se sentía cómodo, que era la casa. Entonces, ¿qué empieza? Un ambiente cómodo, conocido, tranquilo, ¿no? El médico te dice, ¿estás bien? Empieza el viaje. Colores, formas, caleidoscopios de imágenes fantásticas. Todo empieza ese día. 19 de abril de 1943. Por eso, el 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Ah? ¿La sabías esa?
No tenía idea de esa. Esa sí no la sabía. ¿Y es por eso o es una teoría tuya?
No, no, es por eso.
Ah, mirá.
Apareció en los 80.
El viaje más divertido de bicicleta de la historia. La única vez que un viaje en bicicleta fue divertido. Hacerlo con LSD encima, es la única forma.
Por eso es el día de la bicicleta. No es la bicicleta, el viaje en bicicleta. Y se pueden imaginar que nadie sale a hacer el Tour de France. Todos salen a drogarse en bicicleta.
Claro.
Inmediatamente, Hoffman, que es un científico, pero de primera, fantástico, un tipo súper culto, se imagina el efecto terapéutico que puede tener en la psiquiatría. Por la naturaleza introspectiva de la experiencia, y nunca se lo imaginó como una cosa recreativa. Estamos hablando de un tipo que está pensando constantemente en la ciencia, ¿no?
Sí, lo está viendo con una perspectiva muy nerd, ¿no? O sea, no se está imaginando que la gente va a querer usarlo para...
Hoffman es un nerd, pero de aquellos.
Sí,
es
sí,
el nerd
sí.
Antes de los nerds. Es el estudiante de química nerd... pero proto-nerd que sabe de historia, que sabe de mitología, que es un monstruo. O sea, estamos hablando de un tipo súper particular. Ahora, ¿cuál es la cosa? Palabra de Sebastián. Esto lo pueden citarme en todo momento. Yo te digo, si te podés drogar, la gente lo va a usar para drogarse. Ahí está. Es como el sexo. Si se puede usar para sexo, hay adolescentes y gente joven que lo va a usar para el sexo. ¿Cómo Snapchat? Pues decías, ay, Snapchat, lo tal fantástico cual. Para la privacidad. No, lo van a usar para mandarse fotos de pitos.
Fotos en bolas, claro.
Claro, porque si puede servir claro, para sexo, lo van a usar para sexo. Y si te podés drogar, te vas a poder drogar. Porque así es el humano. Come hongos que salen arriba de la caca en Misiones, ¿no? O sea, están por ahí, por Misiones paraguayas.
Conseguí pasaje, ya estoy en Misiones.
Claro, ¿por qué Quiroga se fue a Misiones? Sí. Porque dijeron, no, mira, si comes este hongo de la caca, viajas. Y la gente va hasta ahí y va comiendo cosas de arriba de la caca hasta que le pega. Si te puedes drogar, te vas a drogar. si sirve para el sexo, lo van a usar para el sexo.
Así de predecibles somos los seres humanos.
Así todo, de predecibles somos los seres
todo
humanos.
Todo lo hacemos o para alterar nuestro estado de conciencia o para reproducirnos.
Sí, eso es la humanidad en su esencia, ¿no?
Sí, ahora, no sé dónde encaja
un
ahí.
Un yankee alzado todo el tiempo.
Los videos de gatitos, no sé dónde encajan ahí. Porque la internet era para porno. Acuérdate de que la internet fue para porno y se construyó para porno, ¿no? O sea, eso dice el mito, ¿no? En realidad es un proyecto de defensa, todo. ¿Por qué creció? Porque la gente empezó a mandarse fotos porno por email. Entonces la gente lo empezó a usar para el porno y por eso creció tanto. Pero en algún momento vino la contracorriente que fueron los videos de gatitos. Que es un gran enigma que los sociólogos no pueden explicar. Que es por qué el mayor tráfico de internet dejó de ser el porno y pasó a ser los videos de gatitos.
Bueno, en realidad no sé si pasó, pero lo rivaliza. La guerra contra el Islam la estamos perdiendo. Ya está.
Sí, claro, sí, está bien. Porque nos olvidamos del porno y nos preocupamos demasiado de los videos de gatitos. Mirá, Seba, yo tengo dos gatos.
Si hubiera DX9 dando vueltas por ahí, no estaríamos así. ¿Eh? Así que bueno, en el 47. Años después de esto, John Connery lo empieza a
vender.
Bueno, no importa. A veces puedo confundirme y decir nombres que no son correctos. Pero bueno, Suncor y la Caja Vengadora se les ocurre venderlo como Delicid, que es mucho mejor nombre que Alfa o Beta para la marihuana.
Claro, delicioso. Lo puedes vender así, haces una
Delicid,
campaña.
Delicid, es buenísimo. Delicioso. Entonces, Suncor hace el Delicid y llega a todos lados. Importante, en el 49 llega a los Estados Unidos. Y enseguida se empieza a usar para la investigación. Esta droga fantástica que puede funcionar para lo que es la terapia. La idea en un principio era que podía generar estados similares a ciertas patologías, como la psicosis, y que podía ser útil en terapia. Pero los estudiantes de psiquiatría empiezan a ver que no todos los viajes son malos. Porque si te podés drogar, lo vas a usar para drogarte. Claro, ¿cuál era el asunto acá? Esto lo saqué de un lugar y lo comparto. Si vos un paciente psiquiátrico, una clínica, observado, donde no está, o un estudiante voluntario, en un ambiente hostil, como un laboratorio, le das LSD, el viaje va a ser malo. Pero ¿qué pasa si lo haces en otras condiciones? El viaje puede ser muy bueno. Y claro, ahí es donde los estudiantes y los researchers, los investigadores, lo empiezan a usar. No como método recreativo, pero sí como para terapia. Y dicen, esto puede ser mucho más. No solo sirve para esto. Y acá es donde explota en la comunidad científica en los Estados Unidos como una droga psicodélica. Aldous Huxley la prueba, que en ese momento ya estaba viviendo en los Estados Unidos y se fue para escribir para Hollywood. Y en este momento ya se había hecho ciudadano, así que no tenía miedo que si lo agarraban con droga lo deportaran, ¿no? Supongo yo. Huxley dice que lo hace mucho más creativo. Y otros psiquiatras, como Sidney Cohen, pensaban que lo podían usar como facilitador de la psicoterapia y curar el alcoholismo. De hecho, lo usó para curar el alcoholismo, ¿no? También que tenía un efecto creativo, pero dijo, esto lo puedo usar para curar el alcoholismo. Viste que nosotros estamos constantemente, nosotros, la especie humana, inventando drogas para curar
adicciones
a otras drogas.
Sí, exacto. Es el efecto del capítulo aquel de los Simpsons, que te acordás que había unas serpientes descontroladas.
¿No? Sí, después iban a traer águilas que se las
comían. Claro, iban a traer águilas que son las serpientes. Y después los osos iban a comer las águilas y los osos íbamos a esperar que llegara el invierno y se fueran a dormir. O sea, básicamente ese era el plan de los Simpsons para acomodar el ecosistema.
La cosa explota cuando Oscar Janiger se lo da a un montón de artistas para hacer
terapia. Artista le gusta tanto esto de alterar la percepción, el artista está mandado a hacer para eso.
¡Pum! Esperaba hacer. Y ahora acá es donde empieza el programa y acá es donde tenemos, esta hora es para volar. Ahora es cuando empezamos el viaje.
Bueno, acá agarro el sello y me lo pongo abajo de la lengua, mira, ahora.
Humphrey Osmond lo empezó a repartir entre alcohólicos anónimos con resultados impresionantes. Pero después puedo decir que esos resultados no se pudieron replicar. Así que...
¡Ciencia!
Estaba afilando... ¡For science! Capaz que estaba afilando un poco, ¿no? Los alcohólicos para... le soltaba más LSD. Pero él tuvo resultados increíbles para evitar la caída vuelta en el alcoholismo. Después no se replicaron tan bien. Pero ojo, se replicaron. No fueron tan buenos. pero se replicaron. En el Reino Unido lo empiezan a probar para usos terapéuticos y se lo dieron a cientos de estudiantes. Que te puedes imaginar, ¿qué haces con un montón de jóvenes que los drogas? Y ya está. Dicen, esto es buenísimo. Entonces sí, lo empiezan a consumir para uso terapéutico.
El joven y el artista son los dos primeros grupos donde vos tenés que poner una droga nueva.
Sí. Y otros para uso recreativo. La vuelta es tan rápida que esto es sorprendente. Después lo voy a mencionar, pero para el 65 Sandoz no lo hace más. Para el 66 se prohíbe en Estados Unidos.
Claro, comparado con la cocaína que estuvo 50 años dando vueltas.
Fue rapidísimo. No, pero todos vienen al mismo tiempo. Cocaína, marihuana, LSD. Como que a todas las drogas le van a pegar al mismo tiempo. Uh-huh. Lo que sorprende es que esta viene de un laboratorio. Uh-huh. Esa es la cosa.
Y se ¿qué bajón? No, ahí, no te protege ahí no te protegen las leyes de copyright, nada, ¿viste? Ahí no te protege nada. El laboratorio que se había gastado la plata en hacer esto. Y bueno, nos clavamos, listo.
No, pero Sandoz vendió suficiente leche chocolatada como para
sobrevivir. Sí, seguía vendiendo hasta ahora, que tenía el reclame, ¿no? Sandoz. Mm. Y la película sí. Que hizo con John Connery también, una cantidad, claro, de plata.
De todo. La caja vengadora. Bueno, esa. Ese chiste solo ha entendido gente en la Argentina. Disculpa.
Vamos a subirlo como extra.
Sí. Pero bueno. Lo increíble que se dio vuelta la percepción del gobierno sobre los psicodélicos me sorprende. Y me levanta el teoría conspiratoria que el gobierno no quiere que cambies tu percepción de la realidad.
Y no, porque es lo que hacen tradicionalmente los gobiernos. Los gobiernos regulan.
El gobierno es conservador por
naturaleza. El gobierno es conservador, entonces la gente tiene que estar todo el día sentada en una silla mirando para adelante produciendo. Entonces, todo lo que sea ocio lo va a querer reprimir. O sea, ocio por lo menos generado, o sea, ocio improductivo, digamos. ¿No? Más si es por alteración de sustancias, desde siempre, ¿no? O sea, tenemos religiones que prohíben el consumo de sustancias directamente. O sea, la religión católica no se mete con eso, pero hay otras religiones que sí.
Sí. Es muy importante. El establishment por sí mismo es conservador y se mantiene en el poder y cualquier cosa que lo amenace.
Y naturalmente no quiere que el ser humano se meta cosas en el cuerpo.
Ni siquiera para lo sexual, que es la segunda cosa que sabemos que hacen los humanos: drogarse y meterse cosas en el cuerpo.
Acordate cuando recién salió el Viagra, que estaba toda la paranoia aquella que te pegaba un bobazo y todas esas cosas. ¿Te acordás? Ay, se murió uno porque tomó Viagra.
Y eso que había originalmente era para problemas cardíacos.
Sí, cardíacos.
Pero así que... Así que con esto vuelvo a lo rápido que cambió la cosa. Por ejemplo, Hoffman, el descubridor, en ese tiempo seguía trabajando para Sandoz en alucinógenos. Tenía toda una división Sandoz para alucinógenos. Hizo director a Hoffman. Y es muy conocido Hoffman por sintetizar también la psilocibina, la famosa del hongo. O sea, si agarras un hongo mágico, lo más probable, psicodélico, es que tenga psilocibina.
Ajá.
El hongo psicodélico tiene psilocibina. Que sea un psilocibe. Y después viaja a México a buscar la famosa, una planta escondida que decían que había, que se llama la K. María Pastora.
¿Se llama así la planta?
Sí, es uno de los nombres, es K. María, es K. Pastora, es uno de los nombres.
¿Y que por qué es K? ¿Qué? ¿Porque era fanática de
no,
de
el Ska toma el nombre pericos. Después. No, después por esto. Es posterior. Mirá. El Ska toma el Ska, nombre. Sí. Consiguió la planta, pero nunca pudo aislar después el complejo activo psicodélico. Después se pudo hacer y hoy en día conocemos esa planta como la Salvia Divinorum.
¿Esta es la planta, salvia, el famoso té de salvia?
El famoso té de salvia, Salvia Divinorum, la planta de la adivinación, la Santa María, la Ska de los dioses, es esta planta. O sea que Hoffman es el Indiana Jones biólogo. ¡Chao! Que en vez de buscar artefactos, buscaba drogas psicodélicas, teniendo uno de los mejores trabajos del mundo.
No, no, no. Y además me lo imagino cuando el loco llega al templo, a México, y la excavación donde está, dice, no, donde está acá... la Escá María Pastora, y se encuentra con los nazis que están buscando ahí. Y entonces los mira a los nazis y les dice, y los ve que los nazis están tratando de sacar la planta, pero para hacer un estimulante mucho más fuerte que los haga rendir a 4 veces su capacidad, que les multiplique la fuerza por 4 y disparar mucho más, de forma mucho más precisa, en 1 hora, y después mueran todos consumidos. Y entonces él quiere recuperar la planta para que los nazis no la usen para eso y usarla para algo bueno. Y entonces lucha con los nazis, todos se van a las piñas, al final lo capturan, y entonces los nazis dicen, bueno, ahora sí, nos vamos a dar con la planta, y entonces empiezan a comer la planta así de forma medio descontrolada, y entonces él agarra, cierra, le dice a la muchacha que está con él, le dice, no, cerrá los ojos, cerrá, dice, no, y la nariz, zapato, no respires. Entonces ahí agarra y la planta, los nazis dicen, sí, puedo ver todo, y se empiezan a derretir y explotan. Y explotan todo y queda Hoffman ahí y se salva.
Eso sería propaganda, ¿no? Eso me suena a propaganda de los años 60 del gobierno de los Estados Unidos, tipo, si no tomás salvia, explotás.
¿Pero te gustó la película que te acabo de hacer?
No, porque es suizo, y si es suizo se va a cruzar con los nazis y le va a decir, ok, les vendo la planta. Porque es suizo, porque sabemos que los suizos hacen eso. Agarran el oro nazi, pero no te reciben.
Es cierto, el suizo no lucha contra los nazis, es verdad. El suizo se caracteriza por no luchar contra él.
No se caracteriza por esas cosas. Pero no, el tipo vivió como una especie de Indiana Jones que iba por el mundo buscando psicodelia, ¿no? Plantas psicodélicas, tratando de sintetizar los complejos activos, trabajando para Sandoz en la división alucinógenos. Era una rama que él veía que tenía un potencial para la psiquiatría. El cambio, para mí, y acá vamos a entrar en otro temita, que también te pido que entres en cualquier momento, porque me parece que este tema es para charlarlo, porque te puedes imaginar que ya...
Encantado.
El cambio para mí se da cuando el LSD salta de algo académico e elitista, como Aldous Huxley decía que tenía que ser. Aldous Huxley se oponía al consumo de LSD en la gente.
Claro,
porque así sorpresa, son las elites, decía, no, esto tiene que estar en las elites y en ciertos grupos hasta que sepamos cómo usarlo.
¿Sabes quiénes son? Son los navegantes de Dune. ¿Viste los navegantes de Dune, ubicás? Que ellos tienen como un guild que se llama Choam, tienen como una especie
de... Y consumen la especia, que es para...
Y solo ellos pueden consumir la especia, y solo ellos consumiendo la especia saben cómo viajar y tienen terrible poder por eso. Porque son los únicos que saben cómo viajar por el espacio porque consumen la especia. Y el resto de la gente son todos giles. ¿Entendés? Entonces es un caso más de gatekeepers, o sea, los que guardan las puertas, de porteros, podemos decir, o los que guardan las cercas, que no quieren dejar que el común de la gente pase. Es ese veterano que le dijo a Gutenberg, no, eso de imprimir la Biblia no va a funcionar, hay que seguirla copiando a mano.
Aldo
Huxley. Es ese que dijo, no, Lutero, no traduzcas la Biblia de alemán, porque está mejor en latín, porque así la gente no la entiende.
Aldo Huxley estaba en ese grupo. Y por más que él pensaba que en un momento las drogas psicodélicas tenían que reemplazar al alcohol y al tabaco como drogas, digamos, de consumo, pero que había que primero trabajar con estas drogas y ver cuáles vender. Mientras tanto, había que mantenerla en las elites, en los científicos, en los académicos, en los artistas, hasta encontrar cuáles sean las específicas y después dejarlas caer al público en general. Que no tenían que tener acceso a las drogas. Estaban en un grupo elitista, si se ve de alguna manera. Hablando con esto con mi padre, me contaba cosas de Huxley y esto, digo, pa, me dieron pila de ganas de leer este... Huxley siempre está como atrás, porque hay, ¿cómo se llama? Brave New World y sí, el de Happy, el otro, son como siempre libros menores a 1984. Y los de Huxley siempre tienen algo de terrible también a su manera.
¿Cuál es el otro, el que decís vos, Happy? ¿Cuál es ese? A mí me suenan dos, Brave New World y 1984, pero ¿hay otro más?
Huxley es un montón, uno de una isla que los drogaban a los tipos. Brave New World era el que los criaban de chicos para que sean felices cumpliendo la tarea, ¿no? ¿Era ese?
No, ¿sabes que no lo leí? Yo sé que, o sea, yo en mi cabeza tengo como libros de distopias... Tengo eso, tengo, o sea, digo, hay mil en realidad, ¿no?
Bueno, mi padre como... que leyó toda la ciencia ficción hasta 1960 y 70, y después, bueno, cuando uno se hace médico, uno ya tiene, dice, voy a empezar la carrera de medicina. Felicitaciones, te dan un diploma que dice, abandonaste tu vida y seguiste.
Nunca más vas a leer nada que
claro, no sea y medicina. Mi padre, pum, arrancó medicina, después me tuvo a mí y ya está. Yo nunca más me voy a encontrar con la ciencia ficción. Pero hasta los 60 mi padre leyó toda la ciencia ficción.
Claro, yo pensé que era porque había salido el Gordo Martin, había empezado en esa época el Gordo Martin a escribir capítulos de Twilight Zone, probablemente, la revival de los 80. Y dijo, no, ya está, ahora que el Gordo Martin está en esto, no, yo no puedo subirme y listo.
Bueno, bueno. Aldous Huxley en esto es una persona súper interesante. Escribe un montón de libros. Más adelante vamos a mencionarlo. Escribe también las
para, partes. Para, quiero hacer una aclaración antes de que sí. Antes de que alguien venga y nos lo ponga en iVoox. Sabemos sí. Que 1984 no es de Aldous Huxley. Es
yo dije.
George sí. Orwell, lo sabemos. Sí, sí.
Siempre está como,
nos metimos dentro de la misma bolsa son porque como son los las dos distopias. Claro, pero no momento. Es que sean del mismo autor, ya lo sabemos, no nos lo aclaro. Sí.
En los 40 y 50 hay dos distopias famosas, vienen de tipos parecidos a su manera. Una viene mucho más por el control estalinista y a mí me encanta 1984, me parece fantástica también.
Sí, yo mí, no le
como
la
libro
no
me
leí,
parece
estoy
mejor. Pero...
No leí.
Pero estoy bueno, Aldous Huxley lo que dice es, esto tiene que ver en las élites. Que también va mucho con el movimiento cultural de esa época, si recuerdan dos programas, en este momento en los 50 tenemos a los beatniks, a los beats.
Sí.
Y los beats son bastante elitistas, si pensás, son todos educados, hacen poemas, hacen su
y
música
son los
de mierda
pasado,
con tambores, ¿no? Son los hipsters del pasado. No van por esa cosa de movimiento popular, ¿no? Y están en este grupo Aldous Huxley, también... reducí mucho las historias del LSD, igual que la historia de la cocaína. Así como podría hablar de pioneros del LSD, podría hablar de narcos de la cocaína. No lo estoy tocando porque da para otros temas específicos. Pero solo por eso no lo estoy tocando. Y por eso te digo, Aldous Huxley estaba con una visión elitista. De sigamos esto entre nosotros y no va a pasar nada. Pero entra una persona que lo empieza... a recomendar para el uso masivo. No masivo en el sentido de toda la gente, sino masivo en que lo haga más gente salvo que la élite, y con una cosa de contracultura, y lo pone en la vista de todos. Y seguramente, Diego, sabes de quién estoy hablando.
Del una señor LSD.
El señor LSD, una persona que merece todo un podcast, porque podría ser todo un podcast de esta persona.
Y si le dedicamos un podcast a Jodorowsky, ¿no le vamos a dedicar un podcast a ese señor?
Totalmente de acuerdo en que el podcast de Jodorowsky fue medio podcast y salió solo la mitad. Y hay gente hasta el día de hoy que me pregunta cuándo van
bueno,
a ser.
Bueno, Seba, yo me despaché en el capítulo 106, hice la versión remix ultimate de mi columna de John McAfee. Vos podés hacer lo mismo. ¿Por qué no?
Podría hacerlo. Así que vamos a hablar de una persona que todos conocen, así como todos conocen el cuento de la bicicleta, salvo Diego.
Sí, yo
no pero te agradezco, Diego, por decir no lo conozco, porque si no me hubieras arruinado los chistes. Gracias por hacerme preguntas.
Después,
vamos a hablar.
Estoy para eso en este programa, para aprender.
Mr. LSD, Mr. LCD, LSD, no, Mr. LCD sería un tipo que me aparece
sí, en propagandas la tele,
de
sería Quantum el nuevo uruguayo,
sí,
experto
lo veo
en
todo
tenis,
el tiempo claro. En propagandas
sí, mirando
de Samsung
tele
en YouTube.
Todo el tiempo. Sí, claro, es Charlie Brooker, básicamente. Claro. Sí.
Estoy hablando de Timothy Leary. Timothy Leary, que lo salió a ver este programa, y merece un programa, así que lo vamos a hablar rápido, pero
que
quiero digo
mi
que...
cabeza, vos decís esto, y en mi cabeza suena de fondo It's the End of the World as We Know It, de R.E.M., que lo menciona Timothy Leary, entonces es como que me suena de fondo esa canción, ahora que lo decís.
Estaría por una canción Timothy Leary de fondo, porque tiene un montón de canciones dedicadas a él. Muchísimas, un tipo súper influyente en esta época. Y voy a hablar la parte más gruesa de la historia. Que espero que sea entretenida para ustedes y yo creo que va a ser de lo mejor que van a escuchar en el programa de drogas. De todos los programas de drogas que voy a hacer, esta va a ser la mejor parte. Diego, entra cuando quieras y no importa.
Encantado, por favor, bueno, vamos.
Timothy Leary no era un gran científico, ¿ok? Si ves la historia de él, no es nada particular. Un tipo sufrido, clase media, laburó en el ejército, se termina recibiendo por cursos de correspondencia Así que no nieguen, para la gente vieja, esas ofertas que venían en las revistas Patoruzú.
Sí, curso de detective. Siempre te veo un curso de detective, sí. Sé que estaba llena de detectives Argentina, porque tanto curso de detective te ofrecían. Era la profesión que más había en Argentina, sí. Detective por correspondencia, eran todos detectives.
Yo imagino en todos lados, no sé cómo en España no está lleno de gente que hizo el método de tensión dinámica de Charles Atlas y están todos enormes. En España me imagino un mundo de fisicoculturistas también, de alfeñiques de 40 kilos que ahora pesan 80. Pero bueno, él, como todo tipo no buen estudiante, trata de vivir como puede a través de becas de investigación, que es como come el científico en todo el mundo no anglosajón. Trata de pelear por una beca que te pague algo el Estado, ¿no? 800 euros, lo que sea, para poder comer y decir que investigas algo.
Ah, la academia. Tan solo la academia. Un escalón por encima de la mendicidad.
Mendicidad con 10 años de estudio, que es sinónimo de academia.
La mendicidad culta, la academia. ¿Vos sabés que había un cuidacoches? Yo no sé si lo llegaste a conocer. Hay un cuidacoches en la calle de atrás de la Católica. Vos que fuiste a la Católica. En la recta opuesta, digamos, de la Católica. Un cuidacoches que el tipo era operador Unix. Un día estábamos charlando con el tipo y dice, yo era operador Unix.
Yo lo conocía porque sabía mucho, o sea, es que el tipo...
Uno negro, ese de vos.
Sí, yo me...
Bueno, ese loco
yo
era
operador
Unix.
Yo tampoco era buen estudiante y digamos que a veces tomaba en mi época de estudiante muy temprano y salía al fondo y hablaba. Y él estaba muy informado porque hablamos de Brasil cuando ganaba Lula y él sabía de Brasil y el presupuesto.
Era un científico era un científico. Y bueno, capaz que ese era un tipo que estaba en la academia y que nunca consiguió esa beca.
Nunca consiguió la beca y tuvo que ir a cuidar coche.
Y por eso terminó en cuidar coche.
No lo dejó porque ganaba más que haciendo investigación científica.
Claro,
porque si naces en Latinoamérica.
Claro, porque en la Católica te va bárbaro. En la Católica sos cuidacoche, te llenas de oro.
Como vos me decías, ¿qué prefieres que sea? ¿Clown o
o cuidacoches de la recta opuesta
digo,
de la Católica?
Claro, ¿cuidacoches o investigador?
Y
uno le va a dar de comer y no es investigador. Todo bien con tus 6 años de biología molecular, pero salvo que hagas el LCD, no lo veo. Pero bueno, este tipo estaba en esas condiciones, viviendo en la calle, viviendo mal, o sea, sufrido. Y se puede meter por esas cosas en los estudios de la psilocibina en Harvard, que también son estudios súper interesantes y capaz volvemos a tratar otros psicodélicos. Harvard hizo muchos estudios con psicodélicos. Entonces, en estos estudios que estuvieron haciendo en cárceles y en lugares así, él entra, viste, como asistente, trabajando lo que pueda. Acá es donde consigue el PhD. Y acá conoce a otro miembro de la tortura que mencioné por arriba, que es Allen Ginsberg, el famoso poeta beat. El típico barbudo que hace poemas horribles mientras tiene una mujer pegándole a dos bongos.
Performance, arte de performance.
Exactamente.
Yo te dije alguna vez que mi sueño es ser artista de performance. Yo creo que sería muy bueno siendo artista de performance.
Por eso siempre que me decís cosas como clown, que es un artista performance el clown, ¿no?
El clown. No, pero yo de performance, ¿entendés? Tipo, hacer un show donde yo, por ejemplo, esté agarrado un palo por 5 horas, ¿entendés? Y mirando hacia el horizonte.
Me encanta porque, ¿sabes qué? Yo te veo.
Si yo le haría bárbaro. Yo soy un excelente artista.
Haciendo una comedia musical tipo stand-up en el Teatro del Galpón, por ejemplo.
Nosotros seríamos brillantes como artistas de performance,
sí,
yo creo.
Sí, seríamos buenísimos. Sí.
Ahora no me apures porque...
Después mis ideas para hacer una tortulia en una obra de teatro o un musical. Creo que funcionaría muy bien en el mundo beat. Claro que no estamos en el mundo beat porque nacimos como 60 años después. Gran problema.
Bueno, hay hipsters.
El hipster no sirve, no tiene plata, y por ahí el hipster quiere ser más de lo que es. No es un poeta beat, no es un tipo tan culto como esta gente. Él es muy influenciado por Allen Ginsberg y, como te digo, cambia un poco. Porque si hay un cambio de el beat al hippie, yo creo que un gran factor, un gran... ¿cómo decirlo? Como persona, líder en este caso. No quiero decir la palabra líder porque él no lideró nada. Es Timothy Leary. El cambio del beat al hippie, creo que una influencia es Timothy Leary. Que se nutre de los hips, de los beats que conoce acá, porque Alan Ginsberg dice, yo quiero participar en todo esto que hace Herbert, porque intelectuales, psicodelia, cárcel, sociales, ah, me encanta, me encanta. Lo conoce. Entonces, participa con él en muchos experimentos famosos, que después van a ser muy criticados por fallos en su construcción, y van a ser muy criticados.
Y sí, estaban bajo efectos de psicotrópicos.
Claro. Es lógico. Pero Timothy Leary se hizo la cabeza. Y cuando alguien ya se convence, no lo cambias de opinión. Uh-huh. Él dice, la psicodelia es el camino al mundo de paz único, fantástico y hermoso y de los pequeños ponis. Entonces, él forma la Federación Internacional para la Libertad Interna. Empieza a faltar a clases, lo echan de Harvard. Otra vez vuelve a vivir en la calle, pero ahora un doctorado. O sea, tenemos un PhD, ¿no? En psicología.
El cuidacoche que hablábamos.
Pero ¿qué tiene él? Un nombre y acceso a drogas psicodélicas. Y acá te pregunto, Diego, ¿qué es lo que tenés que hacer ahora si querés seguir tu camino al éxito? Si querés tener días de éxito y una vida de éxito, ¿qué es lo que tenés que hacer? Uno de los consejos ya los mencionamos muchas veces en la tertulia, el segundo mentor. No tanto.
Ah,
no,
bien.
No es un mentor, bueno, un mentor ya tuvo.
Ya está, ya es tarde, porque el mentor ya lo tuvo. Yo acá creo que me iría por el camino de The Wire. Yo creo que acá la aposta es hacerte de las esquinas, conseguir gente que trabaje contigo, vendiendo, y tratar de convertirte en Stringer Bell lo antes que puedas. Yo creo que ese es el camino, The Wire. Narcotráfico, y bueno, está, tenés drogas, ¿qué le vas a hacer? Lo que tenés. Si la vida te da limones, hacé limonada. Y bueno, si la vida te da drogas... hacerte narcotraficante. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente, está. Y bueno, cuando puedas salir, salí.
En esencia, lo tuyo está bien. En esencia, sí. Está bien.
Salvo la parte ilegal. Está bien.
Salvo la parte ilegal porque era legal en este momento. Todo lo que él hacía era legal. Pero no. La primera, que es pegar alguna minita que te mantenga.
El braguetazo. Claro, braguetazo. Braguetazo. Sí, claro.
La segunda, salir en la tele.
Salir en la tele.
Tenés que tener un programa de TV. Exactamente. Leary hace todo. Primero, consigue a los herederos de la familia Mellon. Uh-huh. Que fueron Carnegie Mellon, te debe sonar del nombre, de otro programa que nosotros grabamos, tienen un montón de dinero. Que lo financian y le dan una mansión en Millbrook para que él pueda pasar la historia con la mansión Hitchcock o Millbrook por el lugar donde estaba. Hitchcock era el nombre de la familia Mellon. Porque, claro, todos venían por el dinero de Mellon, pero si te casas con un Hitchcock y sos en Estados Unidos, eras el nombre Hitchcock. Es por eso. La mansión está, la mansión Hitchcock, pasa la historia, porque te puedes imaginar lo bueno que debería estar en esa mansión.
Ah, me imagino esas películas. Sin enfermedades, de los 70, sí. Tipo fiesta, las minas, todo con los afros, en bikini, caminando por la lado de la piscina.
Sí, pero 20 años antes, sin cero problema de enfermedad de transmisión sexual.
Claro.
Y sin drogas intravenosas y todo legal.
Por algo esta época era toda la época del verano del amor. O sea, por algo la pasaron también.
Todas las figuras del movimiento beat pasaron por acá, experimentaron con drogas, y todos dijeron que lo hacían sin fines recreativos, que era por la ciencia, ¿no? For science.
For science.
Era todo por ciencia, ¿no? Era
Hoffman, qué mal que nos hiciste, Hoffman, con tu experimento de tu viaje de la bicicleta.
Por la ciencia. Tom Wolfe pasa por acá y escribe un libro súper famoso en este momento que es Electric Kool-Aid Acid Test. Electric Kool-Aid Acid Test. Lo repito porque creo que lo dije muy, muy, muy rápido. Kool-Aid es jugo eléctrico, test ácido. Donde él pinta a Leary como un visionario y un científico. Y no como una especie de chanta que vive de venderle droga a gente rica y decir que está haciendo ciencia. O sea, Tom Wolfe, que es lo que dice, este hombre es un científico de verdad y no sé, no es un Mythbuster, ¿no? O sea, no cobra por trabajar en el Discovery Channel y hacer reventar cosas. A mí me encanta Mythbusters, ¿eh? Pero no es ciencia. A los tipos les pagan por hacer explotar cosas, o les pagaban.
Que es lo mismo que le pagan al ejército, ¿no? Y nadie se queja.
Sí, tenés razón.
Le pagan por lo mismo el ejército, hacer explotar cosas, ¿no?
Bueno, pues el ejército creo que tiene una parte más científica. Que va, yo me imagino que hay alguien ahí midiendo y diciendo, oh, este misil penetra menos la armadura, vamos a buscar más densidad en la punta o algo así. O espero. Espero que sea así. Pero así que bueno, como te venía diciendo, el tipo muy bien. ¿Y qué es la otra que pega? La TV o la entrevista en ese momento. En ese momento la TV no era tan importante, pero en el 66 pega una entrevista en Playboy.
Claro, y ahí se te mezclan las dos los dos temas.
Drogas, vos decís por drogas y sexo.
No se puede, no se puede separar, que no, siempre gravita alrededor de ellos la humanidad, que mencionamos este programa, que son drogas y sexo. Entonces ahí es la combinación perfecta, ya está.
Yo para la gente que subestima, miren que Playboy está muy buena como revista. Sí, tiene entrevistas y como Vanity Fair.
Es como Vanity Fair. Vos decís, ritmo, Vanity Fair diga es una usted, no. Ritmo, diga usted nombres de revistas que uno piensa que son una chotada y en realidad no son una chotada. Como por ejemplo Playboy, Vanity Fair. Está lleno, hay muchas de esas.
Claro.
Tiene pues notas decís, que son
estoy
que
leyendo de Time, no sé si Newsweek es la que nos sigue saliendo, pero Time sigue saliendo. Son un desastre. Newsweek Time cerró. Es bochornosa. Sin embargo, agarrás Playboy o Vanity Fair y son excelentes.
Newsweek cerró.
Newsweek yo creo que sí que cerró, que no sale Newsweek.
Fuck, qué tristeza. No somos nada.
Pero bueno, en Playboy salta la fama, las drogas psicodélicas se empiezan a usar por todos lados, y lo llaman a él a un comité del Senado, donde él defiende las drogas psicodélicas. Porque estamos hablando donde ya viene el quiebre, 66, donde las van a declarar ilegales. Timothy Leary hace una defensa, yo voy a decir la palabra paupérrima, porque esta gente usualmente no es buena defensora a los ojos del mainstream, a los ojos de la gente, usualmente no son buenos.
Claro, no tienen el aplomo que tiene el Mr. Rogers para hablarle a un comité.
Exactamente. A un comité. Si el científico que hubieran llamado era Neil deGrasse Tyson, ahí convencía sí a todos.
Claro, pero Timothy Leary, no. Fumeta no, pero este consumidor de ácido.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que el riesgo no es en consumirlas, es cómo usarlas. Y que son tan peligrosas como un auto. Pero que si lo maneja una persona capacitada, no tiene problema.
Es así horrible el argumento. Es horrible el argumento, estoy de acuerdo con vos. Es un desastre.
Así que lo que tienen que hacer es que a adultos capacitados la tienen que administrar a adultos.
Sí, hay que sacar una licencia y te tienen que enseñar, tienes que hacer un curso. Sí, tenés que aprender a estacionar, hacer la prueba al repecho y estacionar en marcha atrás. No, un desastre. Un desastre la defensa.
Primera defensa. Y que criminalizarlas solo haría que los jóvenes las quisieran más. Que tiene razón, pero no es un argumento que vos le tenés que dar en el Senado. O sea, es un argumento muy malo. Los jóvenes van a hacer lo que le digas que no, que tienen que hacer. Sí, lo sabemos todos. Es como Snapchat. Pero eso no cambia la realidad. Ted Kennedy, el hermano que le quedaba vivo a los Kennedy para esta altura.
el Kennedy que quedaba.
El Kennedy que quedaba, que
sí. Y duró después, pila. Sí, duró Ted pila. Kennedy salió como era un conejito Duracell, porque ¿cuándo murió? En el 2004, por ahí. O sea, duró.
No,
duró,
no murió después. Yo creo, ¿no se murió cuando yo estaba en Panamá?
Ah, puede ser. Pa, yo puede creo ser.
Que murió en el para dejó mí, tuvo unas sí, pilas. Que dejó el Senado, sí, sí. Lo dejó mucho antes. Ted Kennedy dice que había que prohibirlas. Y bueno, en realidad no había ninguna voz en contra y la onda sí, era prohibir. Y cuando la onda es prohibir, hay que prohibir y se prohibió nomás. Uh-huh. Acá Timothy Leary quiere hacer, ¿qué cosa? La gran jugadita de la iglesia. ¿Que cuál es la jugadita de la iglesia? La misma que hace la cientología.
Eso te iba a decir, es muy L. Ron Hubbard esto que vas a decir. Es muy L. Ron Hubbard.
El tipo,
o sea, el tipo quería tener, L. Ron Hubbard quería tener un yate lleno de minitas, ¿no? Que caminaran por ahí en bikini y le hicieran todo a él. Y entonces él dijo, no, esta es la sociedad para el no sé qué de los monaguillos de la cientología. No es un yate con minitas. Lo único que, claro, justo está arriba de un yate y justo todas las marineras son minitas. Pero en realidad no, es un retiro espiritual. Y en realidad nos dedicamos a persecución del espíritu. Y además no quiero pagar impuestos. O sea, es bueno, una gran elerronjada.
La misma la quiso hacer Timothy Leary, crea la Liga para el Descubrimiento Espiritual y dice que el sacramento sagrado es el LSD. No se lo cree impositiva.
Nunca, nunca.
La IRS, la impositiva, sí, es como que
religiones
tiene poder.
Nuevas, no.
O sea, si vos pensás que la religión es un asunto de espiritualidad, de misticismo, de conocimiento interno, de razón de la vida, de... No, estás equivocado. El poder de la religión lo tiene impositiva y él decide si pagás o no pagás impuestos. Claro. Si no pagás impuestos es una religión. Así de fácil. Vos podés venir,
o sea,
con
hoy
todos los argumentos
determina.
Metafísicos...
No. Hoy, claro, hoy quien determina si una religión es una religión o no es impositiva. Yo imagino,
es impositiva.
A, Jesús, yo imagino a Jesús en el medio del, de este, del templo echando a los mercaderes hoy.
Claro,
todo,
pero
de,
vienen los romanos
todo, no
y,
sé
de,
qué,
de, no,
y dice... Por... Esto es, dice, entonces diciendo toda su visión de las cosas y sus parábolas y los discípulos, los todos sus discípulos y los apóstoles alrededor de él, todo diciéndole, sí, queremos que nos guíes, y hay un tipo de impositiva atrás de brazos diciendo, no, 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 el Señor no, de ninguna forma, no, no es, no es, y no es, decimos que no es y no es. No, no, si hoy apareciera no lo reconocería, la impositiva la revocaría, o sea, hoy a Jesús no lo reconoceríamos porque impositiva diría que no es el Mesías para no exonerar impuestos a los que lo siguen.
O sea, todo el poder metafísico está en el sistema tributario, o sea, así lo vean. Ustedes quieren hablar de metafísica, teología, el poder absoluto al final lo tiene el que maneja la billetera del gobierno y dijo, no, esto de la liga para el descubrimiento
pero
espiritual.
Mirá que este flaco acaba de multiplicar los panes y los peces, no. No. Pero mirá que agarró y hizo que todos tomaran, y convirtió el agua en vino, no.
No, no.
Pero eso de convertir el agua en vino, le puso jugolín,
claro,
lo hace
yo te
cualquiera.
Digo, no, o te dice la otra, ¿cuánta agua tenía? ¿Cuánto vino? Ah, bueno, bueno, bueno. Tiene que pagar por todo eso esa protección de capital. Eso lleva 15% porque esa protección de capital, en el momento que reparte el vino, tiene que...
Eso lleva una licencia especial, además.
Y es valor agregado. Perdóname, pero es valor agregado. No solo me tiene que... Así lo regale y no pague renta.
¿Dónde está la factura?
Valor agregado tiene que pagar IVA. Tiene que pagar IVA el señor.
¿Y dónde están los aportes? ¿Y los aportes patronales para los...
Ah, Apóstol. Apóstol, ¿sabes a qué me suena? Apóstol me suena a que tenés el empleado en negro. Apóstol es otra palabra para empleado en negro.
¿Y usted les paga a esta gente? ¿Tienen seguro? ¿Tienen seguro de trabajo? A ver, este Juan Bautista que le cortaron la cabeza, ¿usted tiene seguro para pagarle a su familia por este accidente laboral que acaba de sufrir? Es complicado, es otro mundo. Es otro mundo.
Es otro mundo. ¿Y acá donde arranca todo el movimiento contracultura? Y claro, me animo a decir, pasamos de hippies y dejamos los beats atrás, porque aparece la droga psicodélica. Pasa por la televisión, visita universidades y da charla hablando de cosas como la muerte de la mente. Y reparte panfletos con el tema de empezar tu propia religión. En esta época en Estados Unidos, las universidades eran mucho más liberales y no te corrían por decir algo que pudieras ofender una religión, como estamos viendo. No es como ahora que a Richard Dawkins le dicen, no vengas a hablar porque sos complicado, no venga a hablar Richard Dawkins. No, lo echamos. En este momento podía venir un tipo repartido droga y decía, la muerte de la mente, hay que invertir tu religión, y no había ningún problema. Nadie podía decir, microagresión, no quiero escuchar esto de que... me están imponiendo un establishment en... No. En ese momento no existía ese problema. Y Timothy Leary iba por ahí por las universidades hablando. Su momento de fama salta a full hippie. En el momento hippie, en el año 67, cuando en San Francisco hace su famosa frase. Turn on, tune in, drop out.
El nombre de tres aplicaciones, una que salió y dos que todavía no, pero estarán por salir seguro.
Ahí va. Sí, iba a decir lo mismo. Pero viene acá. El tipo mete esas frases. Prenderse, sintonizarse y abandonar, dejar salir. Turn on, tune in, drop out. Es famoso en este momento, en el año 67. Como referencia temporal... Woodstock es el año 69. ¿Y por qué quiero que acá entres? Porque esto les va a pasar en la vida. Si ustedes escuchan o son de esos que se quejan que ahora el mundo está yendo muy rápido y que la tecnología cambia y que las velocidades de ahora no las podemos llevar antes, yo te digo, sos un ridículo. Es porque no leíste nada de historia. En un periodo menor a 10 años, el mundo casi se destruye. Mataron a Kennedy, aparecen los psicodélicos y todas las drogas, aparece lo que es la farmacopsiquiatría. O sea, todas las drogas psiquiátricas como los barbitúricos aparecen acá. La gente se hace hippie, deja universidades, pelean en Vietnam, sale Sgt. Peppers, habla Timothy Leary, llegan a la luna y pasa a Woodstock. ¿Ok? Quitando Kennedy, que es en el 62, todo esto pasa del 66 al 69, señores. Desde que se empezó a firmar Batman vs. Superman, pasó más tiempo que en todo este cambio tecnológico y social. Agárrate, la segunda fase de Marvel duró más. Entre que se empieza a filmar Batman vs. Superman y hay reshoots, la segunda fase de Marvel, esos dos periodos, cualquiera de los dos, es más largo en el tiempo que todos estos cambios sociales. Yo Vietnam, psicodélicos, prohibición del LSD, Sgt. Peppers, Woodstock, el hombre en la luna, todo eso pasó en menos tiempo. Cuando ustedes digan el mundo va rápido, me parece que están equivocando. El mundo está yendo muy lento.
Yo igual creo que hay visionarios que quieren mantener ese ritmo de velocidad. Y vos, si te fijás, por ejemplo, como yo, que busco música bizarra en Spotify, si vos entrás, por ejemplo, a la página de Rafael, vas a ver que Rafael saca más o menos 20 CDs por año. Todos son recopilatorios de
viejos CDs. ¿Qué sos tú y la música extraña?
Pero 20 CDs, son como 20 CDs por año. Entonces hay gente que quiere
Rodrigo, Rafael,
¿no? Claro. La Mona Jiménez debe tener 100 CDs en toda su carrera. Entonces hay gente que no ha aflojado ese nivel de velocidad. Hay gente que dice, no, digo, Stephen King, ¿entendés? Un libro de 2 millones de páginas por año. Entonces hay gente que sí, que dice, ¿cómo no puedes leer un libro de 2 millones de páginas en este mes? Porque el mes que viene tenés que leer otro. No, tenés que hacerlo, es así. O sea, son gente, ¿no? Es gente de esta época, ¿no? Es toda gente también que tiene sus años, ¿no? O sea, somos los jóvenes los que andamos medio lentos. Nos andamos creyendo eso de que vos decís que el mundo es rápido.
Claro, que el mundo es rápido porque tenés un celular. ¡Ay, la información me llega enseguida! No,
fíjate, Taylor Swift. El video nuevo de Taylor Swift salió ahora, pero el CD es del año pasado.
Yo a Taylor Swift le tengo un poco más de confianza porque se hizo la carrera como en 10 años. Taylor Swift está funcionando a una
velocidad... Es el Alejandro Magno de la música. Ya lo dijimos, en 10 años es su carrera. Alejandro Magno de la música.
Taylor Swift está funcionando a una velocidad decente. Somos nosotros los que estamos un poco lentos y le estamos dejando que el mundo nos coma de a poquito con esta... lerditud, no, estoy buscando otra palabra, que es como paquidermo. Pero...
Sí,
nuestro mundo está yendo...
Parsimonia.
Nuestro mundo está yendo muy lento, señores. En los 60 esto lo liquidaron, cambiaron todo en 3 años y nosotros en 3 años estamos esperando a ver que si sale o no Wonder Woman 2.
Y esa es toda nuestra expectativa, ¿no? No que aparezca una pastilla que nos va a cambiar la vida a todos.
Estamos muy mal. Así que sigo con la vida de un tipo que vivió a la velocidad de Alejandro, que vivió a la velocidad de Taylor Swift, Timothy Leary. No voy a hablar de todas las cosas que quería Timothy Leary, porque son una pelotudez nuclear. O sea, de mundos, gusanos gigantes que se comen la realidad, no importa. Pero
es lo que te hace el LSD. Es lo que te hace el LSD. Ahí están los efectos negativos. Es lo que te hace el LSD.
En este lapso lo arrestaron 2 veces por posesión de marihuana. Y si recuerdan el programa de la marihuana, sabemos que él gana un juicio por anticonstitucionalidad de la Marihuana Tax Act gracias a la quinta enmienda. La quinta enmienda dice que uno no se puede inculpar a sí mismo y que si uno tiene que llevar la marihuana para que le dé un permiso, ya se está haciendo algo ilegal. Uh-huh. Entonces que la ley es anticonstitucional. Todo esto está pasando en el mismo tiempo. O sea, el tipo lo echan de Harvard, quiere crear su religión, no puede, habla con los hippies, conoce a la familia Mellon, crea un paraíso psicodélico de excesos, lo arrestan 2 veces, todo eso está pasando en 2 años, empieza la guerra de Vietnam, mandan un montón de gente a pelear, pelea a Mohammed Ali, eligen a Nixon, todo esto está pasando en este periodo, del 65 al 67. ¿Okay? Después, ¿qué es lo que pasa? Quiere ser gobernador de California, ¿sabías eso? Y compite para las elecciones. ¿Contra quién compite en California?
Contra un expresidente del SAG.
Exactamente, contra Ronald Reagan. Va contra Ronald Reagan en California. Entonces, tiene que pedir ayuda, porque no le puede ganar a Ronald Reagan, porque era
expresidente del SAG.
Entonces le pide ayuda a sus dos hippies favoritos, que en este momento habían cambiado totalmente.
Claro, ya se habían reinventado.
Ya se habían reinventado. En el tiempo que nosotros estamos esperando a ver si el DCU se reinventa o no a Wonder Woman o hace otro Suicide Squad, acá tenemos a John Lennon, que ya conoció a Yoko Ono y hizo la canción Come Together. La canción Come Together está hecha para la campaña de Timothy Leary para ser candidato a gobernador de California.
No sabía ese dato. Me gusta mucho.
Viene de acá. Y hay una famosa escena en la cama donde está John Lennon con Yoko Ono y está Timothy Leary también en la cama.
Mirá que no, tampoco lo tengo, pero calculo que toda la gente que peina un poco más de canas... Digo, lo debe tener muy presente, o los fanáticos de John Lennon también. Yo porque no llevo ese nivel de fanatismo, pero qué interesante.
Interesante. Al tipo, bueno, no gana, como se imagina, gana Ronald Reagan.
Sí, me imaginé, sí.
Ganó Ronald Reagan, y a él lo mandan 10 años preso.
¿A quién?
Timothy Leary.
Sí, bueno, a Timothy Leary, pero ¿por qué? Sí, no, y a John Lennon tampoco. ¿Y por qué lo mandaron preso? ¿Por la marihuana?
Por la marihuana, por la posesión, porque le encajan otra cosa. Ahora no me acuerdo muy bien qué es
lo Seba, que ¿vos te das cuenta todo lo que pasó en estos 3 años? Y la Tortulia tiene 3 años, ¿y nosotros qué logramos?
Estamos en Audio Boom, la gente que nos quiere
Estamos
escuchar,
en Audio Boom, que ya lo habíamos logrado el primer año, estar en Audio Boom. Este año vendimos el episodio Premium, bueno, eso sí, fue un logro. ¿Qué más logramos? Fuimos finalistas el año pasado en Acespod.
Eso
también lo logramos el año pasado. Este año venimos. Este año hicimos de logro. Hicimos
sí,
de
pero
logro,
este logro. Año no ni nos postulamos. O sea, si salimos es.
No hubo gente campaña. Que nos votó. No, no salimos.
Hubo
no,
gente que salimos, nos votó. Les
hubo gente que nos votó de onda, pero nosotros no hicimos campaña. No pedimos nada. Nos postulamos a los premios, a los otros, a los que son conjurados. Pero el del público.
Perdimos porque resulta que no te consideran español.
No es cierto, pero yo soy español.
¿Te consideraron al final español?
Claro, yo soy español. Yo les dije, yo soy español, porque soy español, es así, soy súbdito del rey. Y me dijeron, bueno, entonces sí, y estamos ahí en la lista corta, que es larga. La lista corta es larga.
Hoy le dan permiso a cualquiera, ¿qué crees?
No seas malo. No seas malo. Que tengo acá el pasaporte, tengo la ciudadanía, no insultes a mi patria.
Pero bueno. Sí, pero fíjate la velocidad que nosotros fuimos, a la velocidad que
bueno, por eso, eso es lo que te digo, lo que logramos en 3 años.
Así que bueno, como te iba a decir, lo mandaron preso. Pero como era psicólogo y muy hábil, pudo engañar a la gente que le hacía los test. Entonces salió que el tipo era un tipo violento que lo podía
algo
mandar.
Que hoy hace cualquiera, ¿no? Porque cuando vas al test y te dicen ay, no, dibujado,
hoy
de la
un psicólogo te saca, pero facilísimo. Hoy no hay psicólogo recibido que no tenga 2 dedos de frente para saber si le estás mintiendo o no. En 10 minutos te saca. No, son muy buenos los psicólogos. Me cambió mucho eso. En ese momento le hicieron los test, contestó todo como sabía que tenía que hacer. Y lo mandaron a una prisión de mínima seguridad a trabajar en jardinería. Muy hábil el tipo. Entonces, ¿qué hace? La prisión de mínima seguridad, trabajando ahí en jardinería, se escapa. O sea, si estamos hablando del universo cinemático de DCU, el tipo desde Batman vs. Superman, que sería el 66, a este momento que sería Wonder Woman, el tipo... aparece en la televisión, lo mandan preso, quiere ser gobernador, se acuesta con John Lennon y Yoko Ono, le hace una canción, lo mandan preso, miente y se fuga de la cárcel. Porque ¿qué es lo que hace? Habla con un grupo terrorista que capaz te suena, el Underground.
No, Weather Underground para mí es una aplicación.
No, Weather Underground.
Para mí es un nombre de aplicación, y todos son nombres de aplicaciones, Eva. Todo lo que tiene que ver con esta historia. Ahora entiendo.
Underground era un grupo terrorista.
Acabamos de descubrir de dónde sacan los nombres de las aplicaciones. Es de la vida de Timothy Leary. Ya vamos a encontrar otra. Ya sabes, la próxima vez que quieras ponerle un nombre a una aplicación, la vamos a sacar de acá. Vas a ver. Vamos a poco y a medida que avance la historia te voy a identificar más nombres de aplicación.
Pero no. habla con los Weatherman, que eran comunistas, pero les importaba igual la plata, como todo buen comunista, y agarró la plata de la Iglesia del Amor Eterno, que era una iglesia que habían creado para adorar a Timothy Leary. Juntan la plata, le pagan a los terroristas y se escapa Timothy Leary de la cárcel y se va con los Weather Underground.
¡Qué delirio!
Que a través de sus contactos lo pueden sacar ¿a dónde? Algeria. Donde bueno, tienen escondidos tranquilo. A los restos de las Panteras Negras, que en ese momento eran ilegales, y toda la gente que estaba en el partido de las Panteras Negras se tuvo que ir a África. Y mandan a Timothy Leary con este.
Y claro, y una vez en África se dieron cuenta, che, esto de África no es para nosotros. Esto de África no es para nosotros. Y trataron de cambiar de residencia
rápidamente. Parece que lo quieren secuestrar, no me acuerdo si las Panteras Negras, y los comunistas, y qué demonios. Entonces se tiene que escapar a Suiza en el año 71. O sea, cuando vaya a salir Justice League.
Bien, todo muy rápido.
Todo muy rápido. Cuando la gente diga, ay, tengo que esperar 7 meses a que salga, no sé, la nueva de Black Panther. En todo este tiempo, las Black Panther de verdad quisieron secuestrar a Timothy Lair, el tipo se fugó de la cárcel, se fue sí. a Suiza, todo sí. esto.
Cuanto más joven sos, el tiempo pasa más lento, Seba.
Claro.
O sea, el tiempo relativo es más lento, a eso es a lo que me refiero, porque justamente te dicen es 8 meses y dices, oh, qué cantidad de tiempo. Y yo me puedo pensar y digo, bo, Iron Man 1 salió ayer y salió hace 10 años. Y para mí salió ayer.
Entonces, cuanto de más Iron viejo, Man 1 más rápido ahora pasó más tiempo que desde la prohibición de las drogas psicodélicas a este evento de Timothy Leary. Mirá qué increíble. Toda la década de los 60, todo este movimiento llevó 10 años, porque toda la década de los 60, para la gente que le interesa, duró 10 años. Lo mismo que el universo cinemático de Marvel, y lo que cambió la época en los 60. No estamos yendo rápido. La próxima vez que alguien piense que el mundo está yendo muy rápido, piénsenlo bien. La verdad, estamos yendo a una velocidad muy lenta, comparado con lo que fueron los 100 años anteriores, ¿no?
No, pero repito, es coherente, porque para nosotros los veteranos el tiempo pasa más lento, o sea, para vos 10 años es como que fueron un día, y para los jóvenes pasa más rápido, o sea, un día es como que fueron 200 años y no doy más de esperar, no puede ser, cuando sale Justice League, voy a morir esperando, voy a tener hijos, van a estar en la facultad, me voy a recibir y tengo que haber salido, y en realidad sale en noviembre.
Ah, sí, algo así. La edad te da eso, pues, creo que es una cuestión de perspectiva. Cuando sos chico, una semana para tu cumpleaños es un montón. Porque tú viviste 500 semanas.
Claro.
Entonces, un mes equivale a, no sé, 10% de tu vida.
Claro.
Mientras que cuando sos grande, un mes es algo que no es tan importante, porque a fin de mes lo importante puede ser el reporte trimestral, y la gran cosa se hace a fin de año cuando entregas el reporte anual. Entonces, me ves la vida en años, porque vos ya tenés un montón de años. Y cuando sos niño, un año representa una cantidad enorme de tu vida. Consciente. Bueno, para el 72, que es cuando va a salir Aquaman, según vi en IMDb, Nixon presiona al gobierno suizo para que arreste a Timothy Leary, que lo mandan preso un mes, pero no lo extraditan. Sigo usando las referencias del universo cinemático de DC por esas cosas, pero no voy a seguir hablando de Timothy Leary. Porque quiero hablar del LSD. Pero tuvo una vida movidita.
Sí, ya veo.
Movidita. Todo esto pasó muy poco tiempo. Ya vemos que en menos de 10 años pasó de estudiante viviendo de migajas a perseguido internacional que creó un movimiento cultural que lo se va a seguir años después. Y para mí esto del tiempo es como una de esas cosas que quería traer de los años 60. Este podría llamarse el podcast del LSD y los años 60. Fíjate lo rápido y lo influyente que fue el LSD. Los Beatles hacen Hard Day's Night en el año 64. Help en el 65. En el 65 prueban por primera vez el LSD. Se los receta un dentista. Esto
ay, qué dentista canchero. Ojalá mi dentista me receta LSD.
Y hacen Rubber Soul ese mismo año, en el 65. Revolver en el 66. Sgt. Pepper en el 67. todos con un año de diferencia. ¿Y esto? Hicieron, cuando hicieron Rubber Soul, cuando empezaron a hacerlo, habían probado DLC una vez. Cuando lo terminaron de sacar, Ringo Starr había probado DLCD dos veces en su vida. Imagínate la diferencia.
Bueno,
lo que los cambió.
Esto, y te das cuenta, imagínate este what if de la historia. ¿Qué habría pasado si los Beatles no hubieran consumido LSD?
Hubieran y sido los Backstreet Boys, sea, por ejemplo.
Claro, hubieran sido siendo los Backstreet Boys cantando como Die Kaffer en el Wolfenstein The New Order. Cantando canciones chotas así. Y esto probablemente sea lo que más le tengamos que agradecer al LSD. Lo digo así nomás. Sin haber visto el final de la historia. Estoy seguro que esto es lo que más le tenemos que agradecer al LSD.
No, para mí no. Te voy a decir por qué. Desde la prohibición del LSD en el año 66, pero que se vuelve popular con Timothy Leary en el 65, te voy a decir cosas que pasaron del 65 al 66.
Sí, pero por el LSD. Porque esto pasó por el LSD.
Sí, que son Pink Floyd, Jefferson Airplane y Grateful Dead. Todas se forman del 65 al 67, bueno, y todas prueban LSD en esa época.
Jefferson Airplane. O sea, ¿qué hace Jefferson Airplane en esa lista? ¿Vamos a empezar a defender a Jefferson Airplane ahora? Yo te recuerdo que Jefferson Airplane después se transformó en Jefferson Starship y después se terminó transformando en Starship. No, o sea, bueno, que todo
¿y
bien,
¿por qué
viajaron
al espacio? ¿Qué les permitió salir de la atmósfera al espacio? ¿Fue la cocaína? No, fue el LSD, muchacho. Y yo te quiero decir
que terminaron
otra cosa.
Cantando,
¿te acordás
terminaron
cuál es la canción más
We
famosa?
The City sí. On Rock and Roll. Terminaron cantando We Build the City on Rock and Roll cuando eran Starship. Todo bien con esa canción. Pero no me la vas a comparar con el álbum blanco de los Beatles.
Sí, el álbum blanco de los Beatles.
Pasa que Jefferson Airplane para mí es como Phil Collins. O sea, yo sé que tiene temas buenos, soy fanático de Jefferson Airplane, no me peguen, no peguenme si quieren, pero ya lo sé, no se lo estoy quitando, yo sé que es una buena banda Jefferson Airplane, pero para mí es como Phil Collins si no hubiera hecho In The Air Tonight, ¿entendés? Sería como un chiste, ¿entendés? O sea, quedó como un chiste, o sea terminó siendo Starship, o sea, complicadísimo, pero bueno, está.
Bueno, te voy a decir una cosa, ¿te acordás de la canción más conocida de Jefferson Airplane, que es White Rabbit?
White Rabbit es buenísima, es un temazo.
La podríamos pasar acá de fondo.
Bueno,
y es súper psicodélica, es súper Alicia del
País
de las
Maravillas. Es un temazo. No, White Rabbit.
Y yo
es un
te voy
temazo.
A decir, es la razón por la cual tenés al gato de Alicia.
Claro,
esas cosas.
Está perfecto. ¿Cómo? Está bien, me hiciste. ¿Sabes qué? Voy a demostrar que como buen científico, frente a los argumentos, yo cambio mis posturas. Entonces, vos me acabas de argumentar que Jefferson Airplane tiene White Rabbit. Y yo te digo, ok, tiene White Rabbit, lo acepto. No son como Phil Collins si hubiera hecho In The Air Tonight. Son como Phil Collins, punto. Tiene su In The Air Tonight y White Rabbit. White Rabbit es terrible.
Jefferson Airplane, el Phil Collins de el LSD.
Está bien. Es terrible tema.
Pero me parece que no es menor el cambio musical.
Yo no sé por qué tenía en la cabeza que era. Sí, no, el cambio es palpable. Está bien. Acepto. Y también acepto lo otro: que no es que la contribución mayor del LSD es la conversión de los Beatles, sino todo el cambio en la música. Lo acepto todo. Ya está. Todo aceptado para que vean que soy una persona con mente abierta, Seba. Lo acepto todo. Ahora, te iba a decir. Yo pensé que la canción de White Rider era de Fleetwood Mac, no me preguntes por qué. Pero ahora que me lo decís, no, tenés razón. No sé por qué tenía que saber que era Fleetwood Mac. Sé que en mi mente todas las canciones que me gustan. Sé que en mi mente todas las canciones que me gustan de esa época que no sé de quién son de Fleetwood Mac. Sé que tengo
es muy bueno, es como decir, ¿viste ese tema que tiene como una flauta? Jethro Tull.
Jethro Tull. ¿Qué va a hacer? Por eso yo creía que la canción esa que se llama 1984, creo que se llama la canción, no estoy muy seguro cómo se llama. Music Was My First Love, puede ser que sea. No me acuerdo cuál es bien, pero es una canción de esas, tipo de esa época. Que yo estaba convencido que era de Jethro Tull, porque tiene una flautita y no es de Jethro Tull. Entonces, claro, yo pensé que era de Jethro Tull porque tiene una flautita, pero no es de Jethro Tull. Pero ahora no me acuerdo el nombre de la canción, pero no la ubico muy bien. No me acuerdo mucho. Es una de esas que pasan siempre en la noche de la nostalgia. Si la pasan, la ubico, pero así de memoria no la recuerdo.
Te iba a pedir, mientras yo hago un comentario, que busques a ver Jethro Tull y otras bandas psicodélicas de qué época son. A ver si también son 65-67.
Y es el rock clásico, es esa época.
Mientras yo iba a tirar una que es, porque ahora veo que no lo tengo en las notas, Doors of Perception, de Aldous Huxley. Él lo escribió después de haber probado ayahuasca. Probó el LSD. El primero probó ayahuasca, empezó a probar.
¿Y por qué no traje? ¿Por qué está tan asociado al LSD el libro?
Porque
ese.
Las drogas psicodélicas, primero vienen con toda esta cosa mexicana de ayahuasca, de peyote, todo lo que está en México, que él, como estaba en California, tuvo acceso y las probó y habló de Doors of Perception. Después de escribir el libro, él probó LSD después de escribir el libro porque seguía probando drogas psicodélicas. El LSD es considerablemente más fuerte.
Jethro Tull es del 67.
El año que se hace ilegal el LSD.
¿Casualidad?
¿Casualidad? Pero fíjate que en ese lapso, cómo cambia la sociedad, cómo cambia el tiempo. No le puedo decir que es todo por el LSD porque sería ridículo totalmente, porque hubo cambios sociales tremendo. Mataron a dos Kennedy en este momento, empezó la guerra de Vietnam. Hubo un montón de situaciones que claramente cambiaron la sociedad en todo su conjunto. Pero no creo que sea menor. Las drogas psicodélicas no creo que sea menor, y no creo que sea menor la aparición de todo lo que son las drogas, todo lo que son los psicofármacos. Aparecen todo en esta época. Los antidepresivos también aparecen en esta época. Y ahí voy a cambiar al último tema, antes de hablar a mi tema, porque nosotros siempre tenemos una cosa así, ¿no? Hay varios temas que podemos tocar en el LSD, como Sunshine Makers, que son los creadores de Lorenz Sunshine.
Otro nombre de aplicación.
Sí, que a Diego le hacen acordado en el Trump caminando en la playa. Sí. Pero es una pastilla de LSD. Hay un documental en el Netflix que no está muy bueno, pero lo pueden ver si les interesa. Pero vamos a ver a uno de nuestros temas dignos.
Disculpame, sí. Antes de que te metas en el siguiente tema, que yo lo estoy esperando porque me interesa mucho, tengo que decir que la otra canción, el otro single que tiene Jefferson Airplane, que está bueno, o sea que los que no somos fanáticos de Jefferson Airplane lo podemos conocer así de pique, es Somebody to Love. Me siento muy mal por habérselo robado. Sí, me siento un poco peor todavía por habérselo robado. Somebody to Love es medio que es innegable esa canción. Ese single es innegable. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Sí. Bien, listo. Eso es lo otro que quería decir. El resto de los singles.
No vale nada. Me parece que vale más como disco, porque en esa época se usaba mucho, ¿sabes?
El disco conceptual. Ay, King Crimson. Un disco de eterno, todo
claro,
complicado.
Claro, era tipo Pink
todo.
Floyd. No valen los temas de a uno y ponerlos en random en Spotify. No, como que tenés que escuchar todo el disco.
Escucharlo entero, sí, disco conceptual.
Era mucho el disco conceptual en esa época. Pero también los discos eran más cortos. ¿Cuánto duraba un disco? 40 y nada minutos. Entonces,
pero se sentía, pero ahí aplicaba el mismo principio de cómo percibimos nosotros cuanto más viejo percibe el tiempo, más lento. Ahí aplicaba lo mismo para el disco, ¿no? O sea, duraba 45 minutos, se sentía como que duraba de.
Claro, están viendo el DVD del Señor de los Anillos, los
extendido. Claro. Sí, y vamos a poner un CD de Genesis de Lamb Lies Down on Broadway. Vamos a ponerlo, listo. Es como que durara, en realidad dura 45 minutos, pero es como que durara 1 millón de años. No hay diferencia entre pasar, estar 1 millón de años encerrado en una tumba de una pirámide como Imhotep o escuchando el disco de Génesis de Lamb Lies Down on Broadway. No hay diferencia. Es lo mismo que morir quemado en Tiro o en la fuerza de 1 billón de soles, que tampoco hay diferencia.
Me encantó que hagas referencia a otros podcasts. Porque creo que empieza a crear una continuidad podcasteril.
Que nosotros estamos creando nuestro universo cinemático, Seba, de la tortulia. Por eso estamos hablando.
Ya nos lleva
de
3 años.
Porque la gente
se
tiene
claro. Larry ser,
porque si la gente quiere entender
preso,
nuestros
fugarse, ir a Suiza, le llevó menos tiempo de lo que nosotros nos lleva a crear nuestro universo podcast.
Porque si la gente quiere entender nuestro comentario de Phil Collins, tiene que ir a podcast del primer año. ¿Entendés? Tiene que escuchar la saga de Aníbal del primer año, que fue cuando salió todo esto. Y así, ¿entendés? Entonces son los cruces, ya son espectaculares. No, nuestro universo cinemático está increíble. Que no es cinemático, ¿no? Pero bueno, lo vamos a decir así, igual, porque es el nombre que se usa ahora.
Podcasteril. Entonces vamos a nuestro tema Stooling favorito.
Me estoy limpiando la baba con pañuelos porque no puedo más de esto.
MK Ultra, señores.
El proyecto MK Ultra, malvado proyecto del gobierno de Estados Unidos para tratar de dominar las mentes de las personas, infectando el agua con productos malvados para preparar todo para la llegada de los extraterrestres. Hoy aquí en Desde las Sombras.
MK Ultra, el combo que metes con más de 64 hits en la Mortal Kombat. MK Ultra.
Pero la de los combos era la Killer Instinct.
Ahora se mezclan todas.
Se mezcla todo.
Ahora no se mantienen puros. Pero bueno, MK Ultra, el nombre es súper copado. Ahora ya no le ponen nombres tan copados a los planes secretos, ¿no?
Que vos te enteres.
Se crea en el año 53. Aunque había estudios antes por parte de la CIA, es en la guerra de Corea donde los americanos escuchan que los comunistas están haciendo drogas para controlar la mente. Entonces dicen, no, pero si esto se está descubriendo, claro, estamos hablando el principio de todo lo que es los psicofármacos, los años 50. Será 60 el año del psicofármaco, pero es el 60 la década donde se vuelven comercialmente viables o de acceso público. Todo ese conocimiento, toda esa investigación, no el desarrollo, aparece en los 50. Entonces, dice, si los comunistas tienen este poder, nosotros lo tenemos que tener. Y empieza el proyecto MK Ultra, que es una sigla. Ultra es el grado más alto de secreto, tipo top secret, super secret, ultra secret. Y MK es
una asignación re lamentable. Giga Secret, Tera Secret, Peta Secret, Sota Secret. Y así va, cada 1024 secretos aumenta en uno. Sí.
Y así, ahí va. El Giga Secret sería hoy en día.
Y fíjate que cómo fue el tema de la información, que casi lo más complicado, porque antes un proyecto te entraba en un disquete, ¿no? Un disquete tenía un Ultra Secret, pero hoy precisas un pendrive, que te entran varios Giga Secret. Es así.
Claro. Cambia todo, es como en la red Stone, que de Sandra Bullock, sí. Se bajaba toda la internet en un disquete de 3 y medio. Sí.
Mi papá la tenía en 3 disquetes. En el 95 tenía internet en 3 disquetes, me acuerdo porque me los dio, yo los tenía. 3 disquetes tenía toda la internet. Sí, sí, es verdad, los tengo.
Pero no sé si lo que tenía era el Netscape.
Tenía el Netscape. El de mi papá tenía el Netscape. Pero en vez de decir Netscape, decía Internet. Decía Internet 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. 3 disquetes que tenía en la Internet.
Lo peor no es eso. Lo peor es que en esa época la Internet seguramente entraba en un disco de 1 giga fácil.
Sí, sí, fácil. Entraba. Y sí, era todo texto. Era todo texto. No había imagen, no había video, no había nada. Sí, era todo texto.
A ver,
texto,
capaz que pesaba un giga. Pero lo comprimías y pesaba.
Ah, los textos se comprimen muy bien. Claro. Entraba todo. Sí, se comprime muy bien el texto.
Bueno, volviendo a MK Ultra, les quiero decir que con esta cosa de que los comunistas estaban al acecho, arrancan el programa formalmente. En el año 53. En el 64 se empieza a limitar. En el 67 lo limitan muchísimo más. Y lo terminan clausurando en el 73. Ahora no me queda claro si es Gerald Ford o Nixon el que lo clausura. Creo que Ford.
Y debe ser Ford porque Nixon...
No lo veo para estas cosas. No
lo veo cancelando este tipo de cosas.
Pero... Y esta es la gracia del proyecto de MK Ultra. Hizo un par de cosas ilegales, ¿no?
Como todos los proyectos de la CIA, un par de cosas ilegales.
No sabemos qué tantas cosas ilegales hizo porque destruyeron todos sus registros en el año 73 por orden del director Richard Helms. Tiene que haber sido Nixon. No, pero Richard Helms destruye todo por miedo a Watergate. Ojo.
Y bueno,
así que Watergate fue en el 73, el tipo destruye todo. Cuando viene Ford y quiere cerrar el programa, ya no queda nada para ver porque prendieron fuego todo.
No, pero mirá, Ford asume en el 74.
En el 73 queman todo, en el 74
entonces,
cuando
Nick, claro. Entonces, sí. Si lo cancelaron en el 73, tiene que haber sido Nixon. Eso es lo que quería decir.
Yo creo que lo cancelaron por una cuestión de miedo absoluto porque... Watergate. Así que no sabemos nada, todo lo podemos suponer. Entonces estamos diciendo constantemente acá suposiciones y mentiras que no están al nivel de nuestro podcast, pero son suficientes para dos temporadas en el History Channel de este, operaciones secretas ancestrales.
De la CIA.
De la CIA.
De la CIA, sí.
Así que bueno, ¿qué hacía el programa MKUltra? Su propósito estaba en, y cito, la investigación y desarrollo de materiales químicos, biológicos y radiológicos que fueran capaces de emplearse en operaciones clandestinas para controlar el comportamiento humano. Súper lindo para poner en tu misión y visión corporativa,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente. Dicen... Pero es que yo, a mí me parece bien eso, porque todas las corporaciones en su visión y misión tienen... Ay, ayudar a la sociedad a través del mejor producto, no sé qué. Ninguna dice hacer plata, destruir los bosques. Ninguna dice eso. Y es lo que, y en realidad es la verdadera misión. Claro.
Aguante, o sea, la CIA que era sincero, ¿no? Y decía,
claro,
sí,
una corporación honesta, ¿viste? Como la Evil Corp de Mr. Robot. Una que tenga así, misión, sacarle la plata a la gente. Visión, hacerlo de la forma más eficiente posible, y esto implica romper todo lo que haya que romper. Valores. Estar bien yo y que estén bien los
accionistas
y que la gente se la banque. Chau.
Ahí está. Bueno, ves, MK Ultra
es una organización honesto.
Hoy, ¿cuántos puntos de responsabilidad social y empresarial marcaría esta empresa? Cero. Sí, no, sin embargo, Gotin marca un nivel de transparencia dentro de trabajar en niveles súper ocultos e ilegales que rompen todos los derechos humanos. Porque es todos. Pero son honestos. A mí me encanta poner esto en una misión corporativa.
Sí, a mí
¿no?
me encanta. Yo creo que es lo que está faltando. Porque todo el mundo habla de las corporaciones malignas, pero ninguna corporación se identifica como maligna. Hoy estaba
MKUltra no tenía ese miedo, ¿viste?
No tenía ese miedo. Está bien, lo respeto, me parece honesto.
Bueno, entonces. MKUltra, para mí la cosa que me encanta es que combina lo peor del gobierno. De todos los puntos de vista, o sea, mezclan mentiras, falta de respeto a los derechos humanos, opacidad y abuso con falta de criterio, ineficiencia y gastos inútiles.
Y todo lo peor del gobierno.
Suerte que no estaban los nazis, porque yo voy a quebrar una lanza por los nazis.
Y acá a ver.
Eran muy buenos en la maldad. Realmente, eran muy efectivos en ser lo peor del mundo. Mientras que MKUltra combinaba tratar de ser lo peor del mundo con toda la inoperancia, los nazis, en toda su maldad, eran muy operantes. O sea, hacían funcionar los campos de concentración. MKUltra, no sé si los iba a hacer funcionar tan bien. La CIA me deja sus dudas, ¿viste?
Es que el alemán,
como ejemplo,
es
muy eficiente, es muy eficiente. Qué suerte. Bueno, los nazis también estaban acá porque había una operación llamada Operation Paperclip, que era traer científicos nazis.
Hablamos de ella en el episodio 2 de La Tortulia. En el episodio 2 de La Tortulia hablamos de la Operación Paperclip.
¿Sabés dónde fue en Ajeder? MKUltra.
MKUltra, entre otros tantos lugares.
Pero claro, en vez de poner a los nazis y darles poder genuino, pusieron a estos mediocres americanos que son imitadores de nazis, como podemos ver en cualquier
nazi,
manifestación en
Charlottesville. Pero es lo que dijiste, como el nazi es tan eficiente en su maldad, vos al nazi lo pones al MKUltra y entonces ahí te hace otra película de la saga de Indiana Jones, Albert Hoffman, donde el nazi te va a hacer un químico que te va a convertir al soldado en super soldado, pero además le va a injertar parte cyborg, ¿entendés? Brazos, piernas, cyborg, va a funcionar solo con esa droga y va a multiplicar su capacidad de combate por 20 y su fuerza física y todo, pero va a morir a los 5 minutos, ¿entendés? Claro. Y todavía lo van a hacer capturando personas que vienen en la calle. Entonces, claro, los van a capturar, que nadie los extrañe, entonces van, les van a hacer todos sus experimentos y después los van a mandar y tal. Es lo que hace el nazi.
Bueno, MKUltra hizo más o menos lo mismo, pero desperdició millones de dólares los contribuyentes buscando a ver si la gente tenía poder.
Claro, pues también lo hizo con Desposeídos. También ensayaron en Desposeídos, ¿no?
Pero no encontraron poderes.
Claro, no lograron psíquicos. Multiplicar la eficiencia por 20.
¿Saben qué? Los nazis hubieran encontrado poderes psíquicos. MKUltra no, gastó toda esa plata al cohete. para que después viniera este, ¿cómo se llama? El viejo este que engañó a los de MK Ultra con este Vanacek. Ay, no me sé. James Randi.
Ah, no sé quién es.
Randi es re famoso. Tiene un documental en Netflix que es excelente. Lo recomiendo. Randi es un mago famoso que se dedicó toda la vida a deschavar a estos tipos falsos y engañó a la gente de la CIA, haciéndoles creer que un gran mentalista que después tuvo su carrera profesional llamado Vanacek, este, los engañó que existían los poderes este, psíquicos. Este, creo que es una de las grandes este, jugarretas, estafas al establishment, es James Randi. Así que voy al tema que me lleva a cuestión. Así que bueno, ¿por qué digo esto? De que mezcla toda la inoperancia del gobierno, porque al final Helms dijo, hay que destruir todo porque se viene Watergate y nos van a rajar, prendan fuego todo. No,
y qué vergüenza se descubrieron que estuvimos investigando esto, que pusimos a George Clooney a mirar una cabra durante 5 horas y le explotaba el cerebro. Claro, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza se descubren que gastamos plata en esto.
Ahí va.
¿Cómo explicamos esto?
Te diría que es exactamente lo mismo. Entonces dice, no, hay que prender fuego todo. Hace la gran este imperio británico cuando se van de Inglaterra, perdón, de India, prendan fuego todo, que no descubran cuánta gente matamos de hambre porque va a ser un bochorno. Entonces hacen esa, prenden fuego todo. Pero por inoperancia del gobierno, hay documentos financieros que sobreviven, se guardan en la área contable y están sobreviviendo a la purga.
Porque después, si vos podés contar con alguien que mantenga registros totalmente confiables, es el contador.
Es el contador.
Porque vos vas a venir después dentro de 20 años y me vas a pedir esa factura. Y me vas a decir que yo me guardé esa plata y no es verdad. Entonces por eso voy a guardar todo. Y mi registro no lo tocas.
Todo lo que tenemos de MK Ultra son registros financieros que quedaron.
Entonces ahí ves que gastaron.
Por error
gastaron.
En la CIA.
Lista. Tanque de agua. Cabra. Otra cabra. Una lechuga. Un short con lunares amarillos. Papel de empapelar con dibujos de globos. Entonces, ¿y esto qué hicieron con esto?
Le dicen, no, ¿qué hicieron? Ahí viene la cosa. Dice, espera, ¿tuvieron trapos de piso para limpiar sangre de la cabra? No. Bueno, entonces esa cosa se explotar cabras con la mente.
No funcionó.
No funciona. Así que bueno, toda la información oficial que tenemos de MK Ultra salen por archivos financieros que fueron conservados en la CIA porque así es la burocracia. Pero no de lo que realmente pasó, son todos comentarios de la gente y se presta para hacer miles de programas. Y si nos estás escuchando el History Channel, perfectamente podemos vender nuestra dignidad con tal de que nos des una temporada de conspiraciones ancestrales de la CIA.
Sí, ya demostramos que podemos hablar como Daniel Stulin, o sea, no precisamos tanto.
No precisamos
tanto.
Con
que nos den el aire ya está.
Así que bueno, solo voy a hablar del LSD, después si querés hacer un programa de MK Ultra o podemos hacer uno, porque, como te digo, voy a sacar todo de Wikipedia porque esto es un nido de...
Sí, virus, no vas a ver documentales, ¿no? Vas a terminar viendo documentales de Daniel Stulin, o sea, esto hay que hacerlo, hay que encararlo con Wikipedia y chao.
Con Wikipedia y chao, y con los registros que tenemos de la CIA. Así que bueno, se saltearon cualquier proceso, agarraron pacientes psiquiátricos, presos, adictos y prostitutas. Gente que no pudiera defenderse. Y los drogaron. Exacto. Con LSD a ver qué onda. No dijeron nada, pum, los drogaron y
a ver qué pasa, y está bien.
Oh, se dieron cuenta que cambiaba el comportamiento. Entonces, ¿cuál fue el plan? Podemos usar el LSD para hacer que agentes rusos se den vuelta y se pasen a los americanos. Y tenemos que buscar una manera que los soviéticos...
Solo tenemos que darles LSD todo el tiempo.
Entonces, bueno, después dijeron, pa, se lo dimos a estos indeseables sociales, vamos a empezar a probar con otra gente, a ver si los podemos dar vuelta. Entonces empezaron a probar con militares, agentes del gobierno y gente que trabajaba en el lugar. Pero sin su consentimiento, o sea... Agarraban así, te dicen, uy, sí, esperá que te pongo el Splenda en el café. Tum, le metían el LSD y se lo daban a ver si el tipo se daba vuelta. Así de onda, a militares, a todo el mundo. O sea, hubo gente que se suicidó porque le metieron tanto LSD y tantas drogas que se tiraban, ¿viste? O sea, los tenían re locos y se suicidaron. Pila de problemas, y decían, bueno, este no se dio vuelta, pero vamos a ver el otro. Un desastre desde el punto de vista ético. A mí me parece esto espantoso desde el punto de vista ético, ¿no?
No, pero ni que decirlo. O sea, me parece obvio. Digo, sí.
John Cavans, del Washington Post, hablando de la operación Midnight Climax, que fue una de las operaciones que agarré porque me encantaba.
Que es otro nombre de aplicación muy buena, ¿no?
Midnight Climax, sí. Si yo te digo Midnight Climax, una aplicación,
¿qué estás pensando? Y es como un Tinder, es como un Tinder.
Estás muy cerca, muy cerca. ¿Cómo funciona la aplicación Midnight Climax? Porque estás muy cerca con lo de Tinder.
Y para mí es como un Tinder, pero después del encuentro tenés otra chance de swipear right o left si te gustó. Y eso te da estrellitas. Te da estrellitas anónimas, no se sabe quién es, y después te da un puntaje, y eso después lo tenés en cuenta para el próximo swipear right.
Como si fuera el puntaje que tenés en Uber, una cosa
en
así.
En Uber, claro, es como tu puntaje de Uber. Es todo muy Black Mirror, ¿no? Todo muy Black Mirror es esa aplicación, Midnight Climax. ¿Alguien la va a hacer?
Que ese para mí es el único episodio de Black Mirror que tiene un final feliz. San sí, Junipero es triste, ese tiene un final feliz.
Algún día vamos, Seba, si tenés ganas algún día de hacer un bonus para la gente cortito, un día nos sentamos y grabamos media hora, hablamos de Black Mirror y lo subimos.
Y hablamos de eso, ¿por qué el episodio sí. feliz de Black Mirror?
Yo creo, mira que yo entiendo lo que vos decís, no, de por qué el episodio de la mina de la boda decís que tiene un final feliz. Yo entiendo por qué lo decís, lo entiendo. Puedo defender tu punto, si tuviera que hacerlo. Pero yo creo que San Junipero es un final feliz también. Pero bueno, dale, queda para otro día.
Midnight Climax es una operación de la CIA en la cual crean prostíbulos falsos. Esto no joda, ¿ok? Esto existe porque por eso tenemos los registros contables y sabemos que los tipos crearon
registro contable. Un chango. Otro chango.
Sí, porque
una
los
cama. Una cinturonga.
Esas prostitutas.
Un espejo en el techo.
De la CIA. Exactamente. Espejo en el techo doble. Esas prostitutas eran empleadas de la CIA. Y esos
la gente de la CIA. No.
Entonces las prostitutas agarraban hombres de la calle que buscaran servicio de prostitución y los drogaban con LSD.
Pero esto es una leyenda urbana.
No, esto es verdad. Esto
yo sé que es verdad, pero es una cultura de leyenda urbana. Okay, no, tenés cuidado que esas mujeres te meten droga. Te meten droga en la bebida y después te despertás ahí y estás, no sabes dónde estás. Terrible.
Esto es verdad. Por lo que sacamos en los registros contables, los llevaban a estos prostíbulos y en LSD los hacían confesar eventos bochornosos, porque eran hombres que iban a prostitución, casados, y decían, ah, vos estás engañando a tu mujer, vos estás no sé qué, contra el espejo doble de la CIA, y la gente de la CIA veía, porque ellos estaban buscando a ver si podían crear un suero de la verdad, que confesaban y que no. Una especie de Taxi Cab Confessions, pero muchísimo más morboso, ¿no? Porque ya está el tipo desnudo, ¿no? Gritando.
Sí,
ya no,
después
no,
ya que estaban, ya filmaban, ya que estaban, y después subían el video a alguna web, subían el video a Pornhub, alguna de esas, y después levantaban una platita, ahí con los clics, levantaban una platita, armaban un sitio todo. O sea, hacían el negocio completo. 360, Seba, el negocio 360, two-sided business. Le cobraban al cliente cuando iba, le cobraban a la gente cuando iba el video, le cobraban al Estado que levantaban la plata.
Sí, pero no le cobraban la droga porque era sin consentimiento. Era ese famoso cosa que le dicen, viste, ay, no vayas a tomar lo que te ofrezcan porque le ponen droga. Y vos siempre droga? Te hagan así. A mí no me pasó porque soy hombre, pero es muy de mujer decirle no tomes lo que te da un hombre porque le ponen droga.
No, y pasa, y pasa. O sea, no es invento.
A
pasa.
Ver, si salís con Bill Cosby, pasa.
Miren Bill Cosby, eso es lo que iba a decir. Miren a Bill Cosby, o sea, pasa.
Si te pasa con
no
Bill Cosby,
invento,
pasa.
No es invento. Sí, pasa.
Yo te digo, a lo que vale la droga, si un hombre te pone droga en la bebida, es porque te ama, porque se está jugando ahí un montón. Con la cantidad de dinero que puso en ese trago, se iba con una prostituta. O sea, no existe que te pongan cocaína en un vaso de whisky porque vale mucho más la cocaína que el vaso de whisky y la mujer que todo junto. O sea, es como los chicles de He-Man que había en Uruguay que decían
tienen sí, cocaína. Tienen droga. El chicle de He-Man tenía droga.
Cocaína? La cocaína sale carísima, no me la van a dar.
Sí, tenía droga. Los chicles de He-Man tenían droga, claro. Te tienes un tatuaje y quedas drogadicto para toda la vida. Sí, sí.
Exactamente. Si yo pago un trago 5 euros, estoy seguro que no tiene droga. O sea, seguro. La única droga que puedes conseguir por 5 euros es un montón de pegamento, ¿no?
Que nos llevaría... Eso te iba a decir.
Y dice, aspiralo.
No te olvides del té de cinta de cassette. El té de cinta de cassette, Seba, no te olvides, que es muy económico también. Bueno, ahora es carísimo porque cassettes no hay más. Pero el té de cinta de cassette era muy una cosa muy económica.
Era muy solicitado.
Sí, sí.
Así que bueno. Había un telo de la CIA que te drogaba gratis. Ese es el hecho, ¿ok?
Ay, te drogaban gratis. Eso era un lugar soñado.
Soñado. Vos ibas a pagar a una prostituta y te drogaban
gratis.
Capaz que hasta lo considerabas erótico, ¿no? Porque te decían, decime la verdad, estás engañando a tu mujer.
Claro, se vestía como Atomic Blonde. Claro, se vestía como Charlize Theron en Atomic Blonde.
Capaz que decía, confesame todos los secretos. Y vos le gritabas todos los secretos a la mujer y te reexcitaban. No saber, capaz que la gente.
El programa que Daniel Stulin te hace con esto no tiene nombre. El problema es que Daniel Stulin hace con este material. No,
pero Daniel Stulin prefiere agarrarse de la mentira en vez de ir a la verdad. Y eso
claro, que la verdad. Que ¿por qué inventar si la verdad ya de por sí ya es bastante divertida?
¿Por qué inventar cosas cuando la verdad es tan divertida? Exactamente. Entonces, bueno, por esta época se dieron cuenta que los efectos del LSD eran temporales. O sea, vos podrías drogar a un soviético, capaz que hablaba del amor, de que teníamos que vivir todos juntos y te abrazaba, se le iba el efecto y no, seguía con el comunismo. El LSD no te cambiaba la vida. Te podía hacer cierta cambiarte la percepción y vos cambiaras.
Querían descubrir a Wololo. Tenían al ruso acostado ahí en la cama y llevaban un cura que le decía Wololo. Y como no funcionaba, dijeron, no, vamos a empezar a darles droga.
¿Cambió de rojo a azul? No, cambió de rojo a azul. Tráigame a otro Wololo. Iban cambiando de Wololo a ver qué funcionaba. Decían, el LSD funciona. Pa, el tipo habla del amor y viven todos juntos. Si iba el efecto del LSD y decía, bueno, me cambió la vida, pero no, sigo pensando que tiene que venir la dictadura del proletariado. Y dice, ah, no sirve.
Ah, no, es esto, Wololo.
Entonces se dieron cuenta que no servía para dar vuelta a agentes y que tenía sus fallas como droga de la verdad. Porque sí, te cambia la percepción, pero no tienes por qué decir la verdad. Puedes decir cualquier cosa. Entonces, no le seguía. Entonces cambiaron la estrategia para usar el LSD en líderes internacionales para afectar su comportamiento. Esto te debe sonar porque hay muchísimos rumores de esto.
Yo, vos sabés que no, es la primera vez que lo siento.
¿No? ¿No te suena que le quisieron dar LSD a Fidel Castro para cambiar el comportamiento y que pareciera locos a los
mundo? No, pero no me extraña.
Bueno, lo quisieron hacer. Lo quisieron, triunfaron saber, con, sí, lo de, quisieron hacer. Sí,
tuvieron éxito con Chávez, evidentemente. Evidentemente con Chávez funcionó bastante bien.
No, lo quisieron hacer con Fidel, le quisieron dar LSD. Me comí algo antes.
No.
Sí. Los prostíbulos falsos, para la gente que le interesa, en el 63 cerraron el de San Francisco y en el 65 cerraron el de Nueva York.
Ah, bien.
O sea, en ese interín puede haber un prostíbulo en los Estados Unidos y era regenteado por la CIA. Aparecía Hoover vestido de meretriz y te recibía sin problemas. No, Hoover era del FBI, nada que ver. No,
pero le podía interesar.
Le podía interesar vestirse de meretriz y te daba la droga. Así que estos prostíbulos duraron más de 5 años.
Qué increíble, vos.
Es buenísimo.
Ahora, como te regalaban droga, yo creo que perdía plata. O sea, no creo que haya sido un buen negocio.
Ah, bueno, hay que ver con lo que cobraban por lo demás. Capaz que funcionaba bien. Hay que ver los registros contables. Yo te diría, hay un contador que tiene esa facturación bien registrada, que tiene los arqueos de caja de cada uno de los días. No, pero le quisieron dar el SD a Fidel Castro. Le quisieron dar eso, la droga que hacía que se le caía la barba. Esa también la tuvieron en MK Ultra, de todo. Pero la idea era, bueno, le podemos dar el LSD y podemos cambiar el comportamiento de líderes internacionales. Porque el LSD, después de todo, es inoloro, no tiene sabor, se puede mezclar en más o menos cualquier lado. No, es muy fácil de esconder el LSD. Y no deja huellas. En ese momento no dejaba, ahora podemos detectar si alguien tomó el LSD, pero dura muy poco tiempo. MK Ultra, la cosa es que siempre quiso tener su Manchurian Candidate. ¿No?
Yo me estoy riendo solo porque mientras vos hablabas, porque estoy saliéndome del guión y está mal. Pero terminé leyendo quién era el responsable detrás de toda esta operación y otras cosas que hizo el hombre. Entonces, por ejemplo, estaba planeando una operación. Este tipo es casi para hacer un programa de él solo, ¿no? Quería llenar los zapatos de Castro con talio para hacer que se le cayera la mano.
¿Es ese?
Que se le cayera la barba. Ese era el plan. Ok, ok, voy a destruir a Fidel Castro.
Mira, ¿estás hablando de Helms? ¿Este Helms?
No, es un tal Sidney Gottlieb. Es un tal
Sidney Gottlieb es el científico que trabaja.
Claro,
es el
que está detrás de todos estos planes.
Este no es el de la CIA, este es el científico.
Claro, es el científico. Le decían el Black Sorcerer. Le decían, tan por las cosas que hacía. Y en uno de esos planes dice, voy a destruir a Fidel Castro haciendo que se le caiga toda la barba.
No, eso es verdad. Sí, sí, es uno de los planes que tenía. Gottlieb era el científico del MKU.
Este
¿sí?
tipo lo sacaron de los Simpsons. O sea, si no fuera tan siniestro, sería un personaje de los Simpsons. ¿Qué es ese plan de que se le caiga la barba a Fidel Castro?
¿No lo conocías ese? No. Ah, no, Fidel Castro sobrevivió a las mil y una.
Esto es genial.
No, Fidel Castro es el... Te digo algo. A mí una de las cosas que me sorprendió es... Vos mirás así, mirás... Fidel Castro y Keith Richards son como los dos tipos que decís... Esto no nos mata nada. Y se
sí, o sea, después está el resto de los planes, ¿no? Del cigarro envenenado, todo lo que ya sabemos. Pero ese plan de que se le cayera la barba es increíble. La verdad es increíble. No, la verdad es que hay que hacer un programa de este hombre. Porque es increíble esto. Pero bueno, nada, perdón por la interrupción de la salida del guión, pero me parecía que era muy buenísimo. Bueno esto, contar esto de que...
Yo lo que te decía, ellos siempre querían tener un Manchurian Candidate, no una planta, un tipo metido, pero químico.
Sí, a ver, Manchurian Candidate, Seba lo dice, por una película que capaz que no vio todo el mundo, que se llama justamente el Manchurian Candidate, que es un tipo que cae secuestrado en China, los chinos le lavan el cerebro, y después el tipo en realidad es un agente de dormido de los chinos, que se va a activar cuando escucha una palabra clave, y ahí el tipo se va a dar vuelta y va a empezar a trabajar por los chinos. Entonces, lo que Seba dice es que el MK Ultra siempre quiso lograr tener un Manchurian Candidate, logrado tras de la química, no del convencimiento, el lavaje cerebral, etcétera, que asumo es más
costoso. No hacer algo conductista conductual y cambiar al tipo, sino lograr que a través de la química al tipo hacerlo un americano. Esa sería la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final el LSD es muy impredecible. No es una droga que te va a abrir todos los secretos de la mente y del universo.
Sí, fue lo que dijiste. Si estás en una mala, vas a hacer cosas malas.
Claro, no es una cosa mágica. Y se dan cuenta como esto. Te puede cambiar el comportamiento. Pero no es no es lo que las asustaron a las viejas en los años 60 para prohibirla. No es eso. Te puede cambiar, te puede ayudar en la creatividad, puede hacer que expanda tu conciencia en cierta manera, te puede hacer ver las cosas a otro momento, pero no te va a hacer que si tú sos un comunista soviético que ama a Stalin, te des vuelta y tengas una foto de Richard Nixon. No va a pasar eso. Igual, ya que estoy hablando de esto, quiero hablar que la CIA piensa que, bueno, el LSD no es esa cosa maravillosa, no es esa bala de plata, pero que tiene un lugar en el arsenal de armas secretas. Al final, la CIA solo termina usando un psicodélico, que es el BZ, que lo traigo acá, al final del LSD, que es el benzilato de 3-quinsilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinil
quindinilo. Quinucindinilo.
Que es el super alucinógeno, porque después empiezan a descubrir esta especie de alucinógenos cada vez más poderosos. Lo descubre Roche, piensa que sirve para la úlcera. No sirve para la úlcera, resulta que es un super alucinógeno.
Igualito.
Fue convertido en un arma, esto es, fue weaponized. O sea, lo convirtió en un arma y está catalogado como un arma química. Es una de las armas químicas, ahora categoría 2 por Naciones Unidas, que no sé lo que quiere decir, porque no lo busqué, pero es una categoría. Y hay rumores de su uso, por supuesto, en todos lados. Pero lo que se hace con una bomba de fragmentación, o con otro tipo de bomba que no es de fragmentación, no es que se abre, pero no sé cómo funciona, y se dispara sobre una población. Y bueno, supongo que después habría un plan más de cómo funciona. Pero claro, sí, al ser inoloro, incoloro, insípido, uno puede tirar esa bomba, solamente, ¿no? Imagino que así explota una bomba en la atmósfera, no sé cómo es, cae el BZ y puede contaminar una reserva de agua o a la gente, porque es súper soluble, aguanta el sol, o sea, es mucho mejor que el LCD en ese caso, en cuanto a la durabilidad, ¿no? O sea, es soluble, el sol no lo destruye, si se mezcla con algo no pierde su efectividad, a diferencia del LCD que se puede oxidar, todas esas cosas. No, se dispara y tenés una especie de tipo The Crazies, la película esa de los 70 y después de los 2000,
sí,
que está muy buena.
Fue, de hecho, fue lo que nos deben haber tirado a todos cuando nos hicieron creer que Alden Ehrenreich era buen actor, que por eso tiene el papel de Han Solo. Todo el mundo se cree que es buen actor, pero después dicen que no. Entonces ese lapso que tuvimos donde nos creímos, bueno, que era buen actor, de haber sido,
y por eso se presta para los rumores. Sí. Siempre que ves algún momento que parece una locura de masas, decís, ah, es la CIA tirando BZ. Pero claro, sí, sepan que existe un alucinógeno súper poderoso que ha sido creado como arma y que hay rumores que se usó en lados y se dispara sobre poblaciones civiles y todos entran en una especie de super viaje. Existe. Que eso existe. Técnicamente y legalmente todo el repositorio, ¿no?, toda la reserva de BZ se destruyó en el 89 cuando fue la gran reducción de armas de destrucción masiva y de
armas químicas y biológicas. ¿No lo saben hacer de vuelta?
Lo pueden hacer de vuelta, pero sepan que existe un arma psicodélica. Se crea
una arma psicodélica. O sea, nos pueden derrotar a través de lindos colores y luces. Claro,
el asunto que tiene toda esta cosa psicodélica es temporal. Vos podés hacer LSD, sentís que amás el mundo, te sentís uno, sentís que cambia la realidad, podés abandonar la violencia, te puede hacer un cambio, porque te puede llevar un cambio, pero es temporal. Vos no vas a seguir así todo el tiempo. En el momento que el LSD desaparece del cuerpo, uno vuelve a la normalidad, salvo ciertos casos que puede pasar que si hay preponderancia a ciertas patologías psiquiátricas, como puede ser la neurosis o la paranoia, te puede empujar a eso. Lo mismo que en la marihuana, porque no existe ninguna droga que esté exenta de riesgos. Uh-huh. Eso quiero dejarlo siempre claro. Todas las drogas tienen su riesgo. Y muchos más estas que trabajan directamente sobre el comportamiento o sobre la percepción.
Sí, acá un mal viaje te puede costar la vida directamente.
Sí, no sé si la vida. No te va a matar porque la sobredosis de LSD es terrible.
No, pero no digo por una sobredosis. Digo que estás arriba de la bicicleta, pegaste un mal viaje y te das de punta contra un camión.
Sí, eso sí, eso también te puede pasar con el alcohol, y yo creo que las chances que vos tomes alcohol y salgas a manejar son más fuertes que las que tomas LSD y salgas a manejar. Pero en ese sentido, sí, estoy de acuerdo contigo. Con las salvedades que hay drogas más terribles, sí, te puede pasar.
Te cuento que el BZ es la droga que es el sujeto de la película La Escalera de Jacob. ¿Te acordás de esa película? Con James Spader.
Está muy buena esa, porque tiene un terror muy particular, porque al final el tipo no sabe si está loco, si sí, si no, si volvió.
Al loco la habían tirado con BZ.
Está buena esa película, tiene un terror muy, muy, muy bueno.
O sea, no era BZ, era una droga que se llamaba La Escalera, pero supuestamente está totalmente inspirada en el BZ.
Y era James Spader.
Sí, era James Spader, porque había rumores de que se había usado BZ en Vietnam.
Se reparecía a otro actor de los 80, pensé que era otro, te juro, que no era James Spader, pero puede ser que tengas razón. Otro que no, que se parecía a James Spader de joven, ahora no me sale quién es, pero...
Sí, no sé con quién estás pensando, si no es Miguel Ángel Dobrich, no sé en quién estás pensando.
No, pero bueno, con eso quería terminar lo del LSD. Hay más espacio, hay historias, como en los Sunshine Makers, pueden ver el documental en Netflix, creo que es interesante. Hay historias del LSD, hay mucho de la música del LSD, como dijimos. El cambio que hizo musicalmente creo que fue tremendo. En el arte creo que tiene su influencia. Pero esto es como un repaso de la historia, qué es, cómo funciona, las cosas que digo siempre. En eso sería originalidad. Creo que no hay tanto para crear del LSD un segundo programa con estas historias como puede haber de la cocaína. Porque el LSD tiene esa cosa particular... y ahora te doy el pie a vos para que cierres. De que si ves con gente que probó LSD, como por ejemplo puede haber sido Ringo Starr, probó una vez LSD en el año 65 a principios, y probó una vez en el 65 en la mitad, y después no sé cuántas veces probó más, pero dos veces. El LSD es una droga que no te vas a volver rico traficándola. Esa es la verdad. Uno prueba una vez, una cantidad grande. Capaz que pruebe una segunda vez. No es una cosa que alguien se vaya a volver adicto.
No, claro, es lo que iba a decir, no genera física, mucha adicción.
Adicción física no genera. Puede ser que genere una adicción psicológica, no física. Entonces, es una droga muy particular. Sin adicción física, solo con adicción psicológica, te cambia la perspectiva, dura tiempo, la manera recreativa no es muy clara, no es como el MDMA, el éxtasis que uno lo puede consumir y va a un baile, y no. Entonces tiene esa cosa que uno, por ejemplo, la prueba a consumir una vez, al otro año la prueba de vuelta, a los 5 años, o termina como Hoffman. Cuando le preguntan, ¿usted sigue haciendo LSD? Le dice, no, a mí el LSD ya me dio todo lo que tenía que hacer. Lo probó unas veces y le alcanzó.
Claro, y ya está.
Y ya está. Es una cosa muy particular la droga psicodélica.
Claro, por eso es que nunca vas a ver una película donde los agentes de NARC están luchando para destruir la amenaza del LSD. Nunca lo vas a ver. No sé, esa película nunca la vi, por lo menos nunca la vi, no sé.
No existe porque más allá del miedo, no quiere decir que esto no tenga sus riesgos, uh-huh. Porque como digo, todas las drogas tienen claro su riesgo. Pero el LSD no es de esas drogas ilegales, como puede ser también el cannabis, que tengan mucho riesgo. De hecho, cuando uno va a buscar, el cannabis tiene considerablemente más riesgo en todos lados que el LSD. Está entre las menos riesgosas. Si uno siempre agarra y rankea las drogas con menos riesgo, ya sea para uno, para otros, o el daño social, que uno eso lo puede medir, la droga con el daño social más grande usualmente nunca es una ilegal. Y con daño personal no está el LSD. Es una droga muy particular. Porque
es muy particular.
Es raro que te vuelvas adicto a una droga psicodélica. Porque no te hace sentir bien, tampoco mal. Te afecta la percepción, es extraño. Y por eso me parece una droga tan interesante y por eso uno de los temas fue LSD, la droga que todo el mundo quiere probar. Porque siempre te da la gana de probarla una vez y decir, hey, ¿qué tal?
Ahora, si no genera adicción, ¿por qué la catalogamos como una droga? Porque altera el estado de la conciencia, simplemente.
Claro, porque droga es toda aquella que... Claro.
Entonces, ahí ves que... De que la clasificación nosotros no la hacemos por los efectos que genera en el cuerpo o lo peligrosa que pueda ser en el cuerpo, sino por cómo te afecta la conciencia. O sea, lo que siempre percibimos como un peligro es ver nuestra conciencia afectada, no que nos dé un cáncer. ¿Entendés?
Es una de esas cosas que yo quería hacer para los últimos programas de la droga, era la importancia de la droga con la sociedad y cómo se llevaba.
Por eso es que el cigarro. Vos decís el cigarro, nadie... O sea, ahora sí, pues está mal visto, pero hace 30 años nadie pensaba que el cigarro era una droga. Porque claro. Como no te altera la conciencia...
Exactamente. Ese es uno de los temas que tengo para el final, tal vez cuando toquemos porque tengo otras drogas para hablar, que son muy particulares, que son el café, el chocolate y el tabaco. Uh-huh. Y es como nuestra sociedad occidental, en cierta manera, aceptó mucho más a los estimulantes que no cambian la conciencia.
Claro, café, y vos lo dijiste, es por el tema de la producción. Es por el tema de los valores capitalistas, digamos.
Mucho más, por ejemplo, el cannabis. En India o en otros lados funcionan otras drogas. Como nosotros, por más que nos creamos a veces, muchas veces, individuos ajenos a todo, en realidad vivimos en una sociedad y la sociedad nos influye, nos da valores, nos impone también costumbres, y cómo hay cosas que acepta más que otras. Todo aquello que cambie nuestra percepción de la realidad va a ser por ahí rechazado con mucho más fuerza que un estimulante. En nuestra sociedad actual. Lo que no quiere decir que en otro momento un estimulante no sea mal visto. Sí, sí. Sí, y un depresor, como puede ser el opio, sea bien visto.
Sí, sí.
En otro momento las cosas también fueron distintas. Las drogas no se pueden ver como drogas en sí mismas. Y eso después estaría bueno tratarlo en otro programa, pero yo estoy hablando de cada droga. No miren las drogas como una molécula en sí misma. La molécula no importa. Lo que importa es cómo nosotros vemos el efecto que hace. No se puede tratar ninguno de estos temas en el vacío. Siempre lo tenés que ver en el contexto de la sociedad y la persona. Y el LSD tiene uno de los contextos, me parece, más interesantes de todos. O al menos el que yo encontré más interesante, y si no, busquen lo
cultural. No, definitivamente, por... definitivamente. Porque además por la historia que, o sea, la historia que tiene, es fantástico, ¿no? Porque el impacto en todo lo que es el mundo del arte le da mucha relevancia, ¿no? Porque va de la mano de un montón de artistas, de una vanguard artística que, digamos, que se hace famosa, se hace preponderante, entonces lo impulsa, más cuando vos ves que la influencia del químico es real, porque ves el quiebre que hubo en cierto tipo de producción cultural. Y bueno, y después finalmente el remate, todo ese remate con todo lo que es el intento de utilizarlo para, digamos, para cambiar el comportamiento digamos, de ciertas personas, es fantástico. Es muy particular, y sobre todo ese apagón que tiene, ¿no? Como después de los 70, que es como que nadie se da, todos se dan cuenta que no es realmente útil para nada, entonces pasa a un segundo plano total. Porque ¿quién habla hoy de, ay, voy a hacer LSD? Perdón, voy a consumir LSD. ¿Quién habla? O sea, nada, es raro, ¿entendés? Es raro. Digo, no es que uno se mueva en ese ambiente. Es un
público muy minoritario. Claro. Suelen ser intelectuales que quieren expandir su conciencia, que tienen acceso. El que lo puede hacer, literalmente hacer, es alguien que tiene que tener años de estudio en química, que no es fácil... sigue siendo. Aldous Huxley ganó la lucha y el LSD es una droga de
límite. Claro. O si no, esa gente que está dispuesta, por experiencia de vida, como el personaje de Hellraiser, por decirte algo, a probar todo. Uh-huh. A probar todo. O sea, decir, bueno, ok, ahora quiero probar esto a ver cómo es. No, hay gente que está un poco en ese viaje.
El LSD antes que la caja de Marmuchan,
¿no? Sí, sí, antes que la configuración lamento de la caja esa, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, te conviene más. Sí, estoy de acuerdo, es mucho más saludable que la caja esa.
Bien, con esto paso un poco a las fuentes.
Bien, por favor, vamos a las fuentes.
Son Inside
LSD. Sí, no, antes de las fuentes, discúlpame, muy mal, pero igual. Antes de las fuentes quiero decir que hay un programa de un podcast muy bueno que se llama Reply All, que es un podcast que es de Gimlet Media, es una productora de podcast muy importante de Estados Unidos, muy buena. O sea, es un podcast en inglés, lamentablemente va a quedar para los que se animan a escuchar este tipo de programa, que se llama Shine on You, Crazy Goldman. Que es es un podcast que trata el episodio se llama Shine on You, Crazy Goldman. El podcast trata todo sobre cultura de internet. A mí me encanta por eso, porque a mí me fascina la cultura de internet. Entonces, todas las semanas hablan un caso distinto de cosas que se están moviendo en la cultura de la internet, de lo que se imaginen. Y en este capítulo, lo que no me acuerdo es por qué estaba enganchado con el tema de internet, pero en este capítulo lo que hacen es ponen a prueba una teoría, ¿no? que creo que venía del lado de lo que decía Seba del estudio alemán. Que es que ciertas microdosis de LSD pueden estimular muchísimo lo que es tu creatividad y tu performance en lo que son trabajos creativos. Entonces el tipo hizo el experimento de andar X cantidad de días, no me acuerdo cuáles, bajo los efectos del LSD para ver si eso se daba o no se daba. Y ahora, sinceramente, no me acuerdo cómo le iba, pero lo que me acuerdo es que el podcast era apasionante, que el episodio era apasionante, que la experiencia era espectacular. Así que,
después del tercer día no tenía que hacer más efecto del LSD.
Mirá, bueno, no sé porque no lo recuerdo, sinceramente, porque lo escuché hace mucho tiempo. Lo que sí recuerdo es que era espectacular y lo tengo presente.
No lo puedo confirmar. Estoy diciendo de presos que lo drogaron en LSD durante 47 días seguidos.
Bueno, entonces nada, lo tengo muy presente porque hace poquito salió la repetición de ese programa, lo subieron de vuelta como repetido, así que creo que si lo bajan ahora es el de hace 2-3 semanas, así que nada, si tienen ganas anímense a escucharlo porque es muy interesante, y anímense a escuchar Reply All, que es un podcast espectacular. La verdad que a mí que me gusta mucho todo el tema de cultura de internet, hay uno se entera de cosas ahí que... Bueno, ahí me enteré de todo lo de Pizzagate, por ejemplo, yo no tenía ni idea, y sí, bueno, me enteré ahí de Pizzagate, así que bueno, vayan y más que recomendado.
Chuve las fuentes, Inside LSD de National Geographic, El Mundo por Montera, Albert Hoffman, con Fernando Sánchez Drago, de 1989 de Televisión Española. TV. No puedo creer lo que era TV del 1989. ¿Cómo bajó el nivel?
Sí,
Televisión
sí.
Española. Sí. Era un programa, te juro, era una tertulia de gente súper inteligente que se juntaban en un cuarto con fondos oscuros a fumar, ¿entendés? En un estudio, y sí, llevaron a Hoffman y sí, le hablaban a Ir y hablaban de filosofía, mitología y química y expansión de la mente al mismo tiempo en un programa de televisión española en el año 89. No televisión, sé dónde se fue.
Sí, yo tengo la sensación de que Televisión Española siempre fue muy desafiante en ese sentido.
Sí, no, increíble, increíble. Está muy bueno. Dragabuse.go, que siempre lo traigo para tratar todo lo malo de la droga. Y encontré unos sitios excelentes que son tripsafe.org y psychonautwiki.org.
Existe, claro, una wiki para tener viajes a salvo. O sea, para que no tener malos
es
viajes.
Es espectacular, con todo, es tremendo, con funcionamiento, con todo, donde te dicen los mitos, qué es mito y qué no, y quedé sorprendido porque hay muchas cosas de ya sea el cannabis o el LSD que son mito y son pervasivos, que están siempre ahí y no tienen base en la realidad, y ahí pueden encontrar todos los estudios que se hicieron. Realmente quedé sorprendido que existe una comunidad de psiconautas en el internet. Y The Sunshine Makers 2015, que la pueden ver en Netflix, que también hay otros documentales en Netflix relacionados al LSD, los pueden buscar todos. Y Wikipedia por último.
Bueno,
no usé
fantástico.
Libros esta vez.
Bueno, fantástico,
más que nada, Seba. Otros sitios que por desgracia esos sitios son wikis o son sitios.org que te ayudan a tener viajes seguros, o sea, tienen fuentes a estudios, y si no, por una cuestión de legalidad, no citan mucho.
Bueno, muy bien, Seba. Gran programa. Creo que entonces, dado que hemos terminado con las fuentes,
nuestra sección favorita,
que se llama
Rumbo a la Cancha.
Rumbo a la Cancha. Señora, si usted está escuchando por primera vez este podcast, usted puede cortar acá, porque de acá en adelante no vamos a hablar más del tema central.
Es todo opcional.
Y lo que vamos a hacer es hablar de nuestros amigos bien y de nosotros mismos bien también. Y bueno, Seba, estamos en nuestra última edición de Rumbo a la Cancha en el ciclo de podcast de verano. Se termina el verano, empieza el regreso a clases y ya está. No somos más un podcast de verano. Ahora volvemos a hacer un podcast de sudaca, como siempre. Perdimos todo el glamour que teníamos, se nos cayeron todas las chispitas, todo eso se nos cayó. Seba, volviendo a nuestra sección nueva, que se llama Noticias de Taylor Swift, Taylor Swift News. Seba, te quiero preguntar, ¿qué opinas del video nuevo de Taylor Swift?
No me gustó tanto, me llamó muy popero. No es lo que más me gustó de Taylor Swift. Pero en el disco anterior también me engañó con Shake It. Fue el primer single que sacó. Uh-huh. Y después vino Blank Space. Y Blank Space es fantástico. Creo que es mi canción favorita, Taylor Swift. Así que siempre tengan cuidado. Taylor Swift pega duro la primera vez, pero la segunda piña es todavía mucho más terrible.
A diferencia de Phil Collins.
A diferencia de Phil Collins, Taylor Swift la segunda vez es mucho más mortal.
Bien. Seba, quiero arrancar el segmento de hoy después de este breve momento que nos tomamos siempre para charlar de Taylor Swift, porque es un tema que a ti te preocupa mucho. Los temas que a ti más te preocupan son la potencial crisis en Corea del Norte y Taylor Swift, son los dos temas más te preocupan. Yo lo sé porque tú me lo contás. Quería arrancar el programa saludando a los amigos de La Juntada Podcast. Seba, que no sé si los has
escuchado. La primera vez que lo menciono, me gustaría que me dijeras más porque...
Sí, es un podcast nuevo, le mandamos un saludo grande a Maxi e Ignacio, que son los conductores. Te cuento que es un podcast nuevo uruguayo, lo puedes encontrar en Mixcloud, en Evox, lo puedes encontrar ahí, en cualquiera de esas dos redes, pones La Juntada y ahí va a aparecer. También están en Twitter, se encuentran en arroba lajuntada-pd y Seba, siguen esa noble tradición de ponerle a su podcast el nombre La Sustantivo Femenino, que si ya no estoy contando mal, son como el cuarto podcast que tienen ese esquema de nombre. Así que bueno, siguen esa tradición. Ellos, ¿a qué se dedican? Bueno, hablan de cómics, hablan de videojuegos, con estilo monográfico, o sea, no van a buscar lo último, sino que hacen un análisis sobre alguna obra ya, digamos, medianamente reconocida, como La Trayectoria. Tienen un programa muy bueno sobre El Club de la Pelea, que salió ahora, fue el último, y Chuck Palahniuk. Así que nada, si tienen ganas de escuchar una propuesta así, los recomendamos, porque los recomiendo yo, no Seba, no Seba, yo me hago cargo de la recomendación yo solo. Los recomiendo porque la verdad que me parece una buena propuesta, sinceramente. Así que Seba, ya sabes, si lo querés consultar, está disponible. Es un estilo monográfico parecido a lo que puede ser nuestros amigos de Balance Negativo, ¿no? Lo único que está más enfocado en esto, que decías, cómics y videojuegos. ¿Por qué me decís El Club de la Pelea? Me decís, ¿por qué hablan del Club de la Pelea si se dedican a cómics y videojuegos? Te lo voy a contestar. Porque hablaron del Club de la Pelea 2, que salió solo en cómic.
Mirá, que yo no sabía de que existía eso.
Sí, yo tampoco. Nadie lo pidió, lo dijeron ellos. La secuela que nadie pidió, el Club de la Pelea 2. Y bueno, está el Club de la Pelea 2 y está en Cop. Bueno.
La secuela que nadie pidió. Edward Norton, ahora que se cae toda la sociedad, consigue un trabajo, vuelve a su trabajo como asegurador y se encarga de pagar las primas por todos los edificios que se cayeron luego del atentado terrorista.
Y es eso durante 2 horas. Bueno, también te quiero decir, Seba, que a partir de esta semana la gente nos puede encontrar en lanuevaradio.net, que es un sitio web que te ofrece producciones de radio bajo demanda para que puedas disfrutar de la temática que más te interese. Deportes, humor, salud, finanzas, negocios, estilo de vida y muchas otras. Así que a partir de esta semana, además de todos los que estamos en lanuevaradio.net. ¿Qué te parece, Seba?
Me encanta, no sabía ni que estábamos ahí.
Bueno, es que yo aprovecho estos momentos.
Mejor que Mixcloud.
Bueno, sí, hay muchas propuestas interesantes, muchos podcasts interesantes ahí, pueden aprovechar, así que péguense una vuelta, háganse amigos de la nueva radio y bueno, ya saben, pasen por ahí, que también nos pueden escuchar ahí. Bueno, Seba, después, lo otro que quiero decir antes de empezar con las opiniones de los oyentes es aclarar que las opiniones de los oyentes son a título propio y nosotros las leemos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo necesariamente con ellas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
Bien. Sí.
Bueno, te voy a contar
que no era algo que no quería decir nunca. Pensé que siempre nuestros escuchas iban a entender que cuando tenemos
No cuesta nada. Bueno, te quiero contar, Seba, que la gente los puede encontrar en Facebook. Los puede encontrar en Facebook, donde ponemos muchas cosas, ponemos los extras. Entonces la gente puede ver el contenido extra que viene asociado a cada programa, que son en general contenidos que mencionamos a lo largo del desarrollo del episodio. Por ejemplo, esta semana asociado a este programa vamos a tener probablemente el video de la Caja Vengadora, para que todos entiendan qué es la Caja Vengadora que Seba dijo en la mitad del episodio. Y esto todo donde está en facebook.com/tortuliapodcast. Así que los combinamos a que entren, ahí los oyentes se encuentran, entre ellos. Sabemos que hay mucho Tortuliver que se ha hecho amigo, hay mucha amistad Tortuliver. Es uno de los achievements de Tortuliver, si ustedes quieren juntar todos los achievements. Ahora descubrimos otro achievement, Tortuliver, que es correr riesgo de quedar perdido en el medio de la jungla. Es un achievement nuevo que hemos descubierto, que lo tenemos Seba y yo lo tenemos. Es un achievement nuevo que hemos descubierto de casi quedar perdido en medio de la jungla y sobrevivir. Bueno, si algún otro tiene ese achievement, se lo puede sumar. Que ya saben, estamos tratando de... bueno, ya saben cómo existen esos achievements, que si lo juntan todos, son un Tortuliver de platino. Y bueno, no están listados en ningún lado, es como una entelequia. Algún día lo vamos a formalizar, vamos a escribirlos todos y vamos a ir agregando nuevos. Bueno, entonces en Facebook nos dice... Miguel Ángel nos dice que... hablando del tema del programa pasado, porque era un tema de History Channel, ¿no? Entonces, referido a que era un tema de History Channel, Miguel Ángel nos dice: cuando History Channel era History Channel y no un canal de aliens y gordos usureros, que es lo que, a esto le digo yo, que esto es lo que soy. Así que bueno, sí. Miguel Ángel, gracias por tu comentario. Este episodio fue un episodio de History Channel. ¿Cuándo era History Channel? No lo que es ahora. Otro tema para charlar algún día, el tema de cómo History Channel se convirtió en otra cosa. Bueno, después tenemos...
El rating manda.
El rating manda, exactamente. Bueno, después tenemos otro lugar donde nos pueden encontrar, que es en nuestro sitio web, que es tortuliapodcast.wordpress.com, que ahí pueden encontrar las fuentes de cada programa, pueden encontrar la música que utilizamos y pueden encontrar el feed para suscribirse y leernos en un lector de RSS, como puede ser Feedly, por ejemplo, si les queda cómodo, y también nos pueden escuchar a través de la web. Que yo tengo que confesar, Seba, un secreto terrible, que nuestra web no es una web con todas las de las letras, con todas las de la ley, Seba, es un blog.
Nuestra web es un blog. Estamos hosteados en WordPress.
Esa es la confesión terrible. ¿Y por qué lo digo? Porque otra vez tenemos un comentario en WordPress y ya vamos como 8 semanas seguidas, no sé cuánto vamos, que tenemos comentarios en el blog, con lo cual estamos, que los blogs era algo que todo el mundo daba por muerto, que ya nadie te dejaba comentarios en los blogs. Bueno, en este blog la gente sigue dejando comentarios, con lo cual les digo, oyentes, sigan dejando comentarios ahí, no rompan la cadena, como diría Fleetwood Mac. No rompan la cadena, dejen comentarios, porque queremos ver si podemos revivir nosotros a los blogs, nosotros solos, sin ayuda de nadie, gracias a sus comentarios. No va a pasar, pero me divierte mucho ver cómo dejan comentarios. Bueno, Tito nos dice en tortuliapodcast.wordpress.com, Tito nos dice: saludos desde el País Vasco. La primera vez que hago un comentario, pero os vengo escuchando desde hace más de un año. Como diríais vosotros, sois unos grosos. Reconozco que me costó acostumbrarme al acento, y este comentario lo hago yo, digo, esto es lo que nos destruye para tener éxito en todos lados. Como nuestro acento solo se habla en dos países, de todos los países de habla hispana, es lo que nos destruye. Si hablamos con acento de español neutro, nos escucharían en más países. Si hablamos con acento de español de la península, nos escucharía más gente, pero como hablamos con este acento seba rioplatense, nos solo podemos pegar por ahí en Uruguay y en Argentina. Así que es terrible lo nuestro. Bueno, entonces voy a seguir el comentario de él, pero ahora casi como que hago bromas en uruguayo. En cuanto al programa, maravilloso como siempre, se refiere al programa que hicimos sobre las conexiones del asesinato de Kennedy y la mafia, y dice, una pequeña duda, ¿no se extraña que en plena Guerra Fría Oswald desertara a la Unión Soviética y a la vuelta se hiciese con su vida tan tranquilo, tan inadvertido como para organizar el asesinato de un presidente? O la Guerra Fría no es lo que nos han vendido, o yo me decanto por otros actores más allá de la mafia. Saludos y gracias por el podcast number one. Bueno, muy bien. Yo lo que quería decir acá es que nosotros, es que sí, o sea, sí, definitivamente. Hay un millón de actores en la muerte de Kennedy, y yo si saqué una conclusión de ver la película JFK, es que había como 200 facciones que todos lo querían ver muerto, y que probablemente todos ya se han podido tener que ver algo. O sea, al final es probable que no haya responsable de la muerte de Kennedy, porque todos tuvieron una cuchara ahí. Y cuando todos son culpables, nadie es culpable. Entonces, sí, estoy de acuerdo con tu comentario, Tito, pero lo que, claro, nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en la mafia, porque está parte dentro del marco de ese conjunto de postales que estamos haciendo sobre la mafia. Entonces, por eso nos parecía divertido hablar puntualmente de eso. Pero no es que nos quisimos a meter sobre dar la respuesta definitiva sobre quién mató a Kennedy. No, ni de casualidad, ni de lejos. Nosotros no lo vamos a hacer, está fuera de nuestro alcance. No hay forma, no hay chance. Entonces, nada, simplemente aclarar eso. No es que nosotros creamos que lo liquidó la mafia. Nosotros sí nos pareció interesante contar las conexiones que hay, que parece que son muy buenas. Pero de ninguna forma yo diría que eso es definitivo ni de cerca. No sé, Seba, si quieres comentar algo al respecto.
No, estoy de acuerdo contigo. Hay muchas visiones. Y no era un programa del asesinato de Kennedy, era un programa,
claro,
de la mafia.
De la mafia, exactamente.
En la mafia.
Exactamente.
Porque nuestro interés es la mafia.
Exactamente. No el asesinato de Kennedy. Bueno, claro, pasa que si yo te pongo el asesinato de Kennedy y la mafia y te pongo una foto de Joe Pesci, no pega. Entonces tuve que poner una foto que estuviera Kennedy, porque sí, obvio, ¿no? Muy buena foto pusiste en el YouTube, déjame que te lo diga,
Seba. Con Frank Sinatra.
Con Frank Sinatra, me gustó mucho, sí. Bueno, después nos pueden encontrar en iVoox, que iVoox, ya saben, es la plataforma de podcasting más importante de habla hispana. Está lleno de programas espectaculares como La Juntada, por ejemplo, que lo mencionábamos recién. Así que ahí nos pueden buscar, nos encuentran, se suscriben y nos dejan comentarios, que la gente es donde nos deja la mayor cantidad de comentarios. Nos gusta mucho, así que háganlo, por favor. Y tenemos un comentario de L. Millán sobre, de vuelta, sobre el episodio de Oswald, de Kennedy y la mafia. Y nos dice, gran programa, la manera de acabar con los rumores conspiranoicos son los datos. Claro, los datos concretos, ¿entendés? O sea, cortar con el viru y hablar de lo que es concreto, que bueno, mal que bien fue lo que tratamos de hacer. Dice, el siguiente programa, la llegada a la luna. Hay gente que le ha dado una patada al libro de física para justificar la conspiración. Saludos calurosos desde Teruel, España. Bueno, muchas gracias, L. Millán, por tu comentario. Nos encantó. Seba, ¿querés hacer algún comentario con respecto a eso? ¿O sigo de largo?
No por una razón de tiempo.
Muy bien, pero sigo de largo. Perfecto.
Sí, la verdad, hay gente que cree cualquier cosa. Hoy en día...
Bien. Reseña de iTunes. No tenemos reseñas en iTunes, pero nos pueden encontrar en iTunes. Que iTunes es, ya saben, la plataforma de podcasting que menos nos gusta, pero más importante de todo el mundo. Ahí pueden entrar, suscribirse y les va a descargar el episodio en su iPhone hermoso apenas salga. Y ahí nos pueden dejar una reseña. Y si no dejan una reseña, nos ayudan a trepar los rankings. Porque en lo que son en todo el mundo, pero puntualmente en Uruguay, nos interesa porque queremos desbancar a el podcast inexistente de Darwin Desbocati, que tiene 2 episodios de prueba y está en el puesto número 1, y nos da mucha bronca porque es un podcast de prueba que no está hecho de verdad, no tiene contenido de verdad y ni siquiera es del verdadero Darwin Desbocati, entonces no debería estar ahí. Entonces, con una reseña nos ayudan a trepar un poquito más y ver si podemos desbancar ese podcast, que en realidad no es un podcast, es una prueba de una persona, del primer puesto. No tiene nada que ver con Darwin Desbocati, que nos cae... a mí me tiene un poco cansado, pero no me cae mal. Que me caiga, que me tenga cansado no quiere decir que me caiga mal. O sea, yo qué sé. Respeto mucho lo que hace, entonces está. Pero yo no lo escucho porque me tiene cansado. Pero bueno, hay gente que sí lo escucha y les encanta y me parece fantástico, porque hace, es muy bueno lo que hace. Pero bueno, volviendo un poco al tema, no tenemos reseña en iTunes, pero si ustedes nos dejan una reseña en iTunes y nos ayudan con eso, van a pasar a ser automáticamente productores honorarios del programa y vamos a leer su reseña en el programa. Con lo cual tienen la oportunidad fantástica de hacernos decir algún disparate si lo meten en el contenido de la reseña, como por ejemplo una invocación a los dioses antiguos, ¿por qué no? Bueno, después nos pueden encontrar en Twitter, que estamos en @tortuliapodcast, y en Twitter estamos teniendo mucha actividad, Seba, porque estamos hablando de temas distintos, sí, todos los días. Y tenemos al recomendador de programas que es un tío.
Gracias a vos, o sea, en Twitter estamos mejorando gracias a...
Y se está moviendo mucho el recomendador de programas. Se está moviendo mucho, la verdad. Es impresionante la gente cómo le gusta que le recordemos programas viejos. Ahí ponemos algunos de los mejores programas recomendados. Así que la gente lo usa para recordar el backlog enorme que tenemos de programas disponibles para todos ustedes. Ya son como 108. Así que bueno, eso es fantástico. Bueno, y en @tortuliapodcast, Vicente nos pregunta, Seba, nos pregunta, dice, ¿crees que sería posible un programa hablando de la leyenda negra española? Me gustaría mucho saber vuestro punto de vista. Seba, ¿qué opinás al respecto?
Es un tema muy grande, no creo que pueda ir en un programa. Creo
que es un tema, sí, gigante.
Es un tema para que lleve una temporada entera, así como a mí me puede haber llevado una temporada la droga, toda la historia negra de España sería toda una temporada. Esa es la verdad, porque gran parte de la historia de España, con el paso del tiempo, se ha convertido en historia negra. Pero es historia. Lo de historia negra es un invento, no sé de qué año vino, pero... A ver, no es un invento, es una manera de una nomenclatura de decirle.
Sí,
no creo que sea justo tratarla tan superficial como en 2 horas liquidar todo.
Claro,
no.
Claro. Sí, los programas de otros podcasts sobre leyenda negra son muy largos en general, porque claro, se detienen punto por punto y analizan si es cierto o no es cierto. ¿Entendés? Por ejemplo, dicen, la Inquisición Española, ¿es cierto que mató tanta gente y que fue tan terrible o todo el mundo hacía lo mismo? Y entonces, claro, están pila de tiempo analizando a ver si es así o no es así. Sí, es bastante acertado tu comentario con respecto a que nos llevaría
solo un programa de la Inquisición.
No, porque claro, además hay que dedicarle...
En 1600, claro. O sea, tenés que cerrarlo porque...
No, y además hay que dedicarle... Claro, y además hay que dedicarle tiempo para realmente analizar si es cierto o no es cierto que, digamos, que cada uno de sus episodios tiene componentes de digamos, si lo de Leyenda Negra es realidad o no es realidad. O sea, habría que sentarse a analizarlo en serio, caso a caso. Es complicado. Es un tema. Nosotros ya lo hablamos al pasar en el programa de Cervantes, creo que fue, con respecto a que que yo entiendo que es una preocupación porque claro, imagínate, Seba, que de la noche a la mañana, o sea, para nosotros, para Uruguay, es fácil porque tenemos 200 años de historia, es muy poco. Pero imagínate que en la noche a la mañana todos tus mitos de creación y todo lo que hace tu identidad, una corriente cultural dice que es una porquería y que tenés que renegar de eso. Y te quedaste sin mito de creación. ¿Cómo haces? Entonces yo entiendo que sea un problema. Pero claro, lo que es un problema para una identidad propia, nosotros lo podemos ver como que es historia. Y lo podemos ver de forma clínica, ¿no? Porque estamos un poco afuera. Entonces lo podemos ver de forma clínica. Entonces por eso no nos pesa tanto. Nosotros lo podemos ver como una investigación o sea, digamos no objetiva, pero digamos ecuánime. ¿Me explico?
Claro, distante.
Distante, decir, distante. Ahí está, distante.
Al inglés que escribe esto, que dice
claro,
los españoles
que exagera todo, claro.
Y matan a todos o le creo al español. ¿A quién le voy a creer esta parte de la historia? Claro. ¿Qué evidencia tengo? Sí, entonces, claro, mucho más fácil.
Entonces nosotros lo podemos ver de forma más clínica y no podemos, y no sentimos el mismo peso que entiendo existe en España, digo, y que por otro lado me parece entendible que exista, porque imagínate si de la noche a la mañana hay una corriente que dice que toda tu historia es una porquería básicamente. ¿Cómo te despertás al día siguiente? ¿Me explico? O sea, es complicado. Y que además es muy difícil también, porque nosotros lo dijimos en ese episodio de Cervantes, es muy difícil o sea, yo creo que en realidad eso no es solo para España. El caso de España, digo, puede ser que es un poco más patente por alguna historia anglosajona que emitió opiniones muy negativas, justamente por un tema de demonización. Capaz que ahí se ve un poco más patente, pero en realidad, yo lo pienso para toda Europa. Vos, ¿cómo construís en un mundo moderno donde los valores son digamos humanistas y la guerra y la cultura digamos homérica es una porquería, cómo escribís la historia de Europa? ¿Entendés? Claro. O sea, ¿cómo haces una buena historia de Europa?
Católica, y como era la católica, era intolerante. Y vos decís, sí, bueno, pero esperad en el mundo donde estaba.
Claro.
Claramente usaron la religión como una herramienta de dominio, sí. Pero en esa época se usaba.
Era lo que se hacía.
Pusieron,
claro.
Isabel la Católica. Sí, claro. Era muy devota. Y en ese momento la devoción era una virtud. Ahora claro. Le puede decir, ay, qué terrible. No era un administrador. Era de... Claro, sí, bueno, ahora sí. Podemos ver al gobernador como un administrador. En esa época
creo,
no era.
Yo creo que la trampa siempre es el tema de nada, de juzgar el pasado con los ojos de modernos. Esa es la trampa. Esa siempre ha sido la trampa y va a seguir siendo la trampa. Uh-huh. No, eso no funciona. Entonces ahí es re fácil hacer análisis.
Tenemos que saber salir de esa trampa.
Claro.
Tan hábilmente como mis enemigos favoritos, los ingleses, salieron de su trampa y siendo del imperio de Teflón no se les pegó nada.
Claro.
Hicieron todas las macanas,
claro.
Todos los genocidios y... Oh, no. ¿Sabes claro. qué hacen los ingleses? Doctor Who hacen los ingleses.
Claro.
Mira.
Claro, y nadie se acuerda del resto, y nadie se acuerda del resto, por eso.
Claro.
Y yo entiendo que haya una molestia de parte de los de España, que haya una leyenda negra de ellos, no haya una leyenda negra de los ingleses, ¿entendés?
Claro, yo no
es súper comprensible, es súper claro. comprensible. Pero bueno, sí, a mí me gustaría de repente meterme con algunos temas puntuales. Hay un tema que a mí me sigue fascinando, que le sigo esquivando, que es Hernán Cortés, por ejemplo. Que sí, que el día que haga el programa de Hernán Cortés no va a ser ni de casualidad como el que pueda hacer Istocast o Memoria de un Tambor, eso seguro que es así, porque nunca se me ocurriría compararlo con Alejandro Magno.
¿Qué? En nuestro programa va a haber chistes de pitos.
Claro, por lo pronto va a haber chistes de pitos, porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos chistes de pitos en el medio.
De alguna extraña manera pusimos claro. a Phil Collins, Snapchat y pitos en un programa de LSD.
De LSD, claro, es lo que hacemos nosotros, por eso va a ser distinto. Pero además va a ser distinto porque a mí no se me va a ocurrir nunca comparar a Hernán Cortés con Alejandro Magno. O sea, es una comparación que yo no sería capaz de hacer nunca.
Pero Keith Richards o Jefferson Airplane están siempre presentes.
Exactamente. No, pero
si, un Hernán Cortés, cuando lo pensamos, no es un Fleetwood Mac, pero en otra época.
No, pero eso sería un poco eso. Tendríamos que dedicarle un poco a tema por tema o a grandes temas, grandes titulares. Tendríamos que dedicarle un poco a eso. Otra cosa que por lo que voy a decir que es medio triste en realidad, pero también es real, que es que nosotros, o sea, hay otra parte que es como muy, o sea, por la cual decimos que podemos tener una visión bastante distante del tema de la leyenda negra, que es, bueno, un componente clásico de la leyenda negra española es todo el tema de la conquista, ¿no? La conquista de América. Y claro, acá en Uruguay como que hicimos trampa y somos todos criollos, ¿no? Entonces es como que es muy... Entonces, claro, entonces por eso tenemos también esa distancia. Entonces lo podemos ver con esa distancia porque a nosotros no nos pesa. No nos pesa la conquista, porque nosotros somos todos criollos, esa es la realidad.
Claro.
Nosotros no lo vivimos de la misma forma que lo pueden vivir en otro país.
No necesitamos ayuda.
Claro, nosotros no necesitamos ayuda. Claro, nosotros lo hicimos nosotros mismos. Claro, nosotros lo hicimos nosotros mismos. Entonces, no precisamos ayuda de alguien de otro lado. Entonces, claro, eso nos también...
En retrospectiva, nosotros uruguayos no necesitamos esos blanditos españoles para enseñarnos cómo correr a un pueblo nativo. No,
lo hicimos nosotros. Exacto, lo hicimos nosotros. Exacto. Sí, sí, así que nada, por eso es que tampoco el tema nos resulta particularmente urticante, ¿no? Porque de repente en algún otro país uno lo tira el tema y claro, y se cuelgan a hablar enseguida y todo, y la triste realidad, o sea, si bien hay movimientos indigenistas en Uruguay, ¿cómo no? Claro que los hay, son muy respetables, la realidad es que acá el 90% de la población son criollos, entonces, no.
Primero teníamos que hacer la leyenda negra de Uruguay.
Y sí, pero es que existe.
¿Los matamos a todos?
Pero existe. Pero recontra existe, o sea, y agarra la Triple Alianza contra Paraguay, que es...
Tengo un amigo que da clases y dice, y sí, bueno, mataron unos indios, Rivera, pero estuvieron bien matados. Esa es su
pero
clase.
Es que, o sea, pero es que en la época se vio así. Pero es que no, eso es lo que te olvidás. Matado, sí. Pero es que eso es lo que se olvida a todo el mundo. Que, o sea, yo no estoy... A ver, a mí me parece horrible, ¿no? O sea, obviamente no tengo ni que decirlo. Me parece espantoso lo de Rivera.
Con la
espantoso.
Vista de ahora, 200
con la
años
vista de ahora. Pero en su momento se vio como una patriada. Porque era, el país había que civilizarlo. Entonces, estos tipos... O sea, lo mismo que pasó en Estados Unidos. El país había que civilizarlo y estos tipos eran tipos que vivían con otra cultura. Entonces, no aceptaban ni el derecho a propiedad, ni entendían lo que era un contrato, ni les gustaba el alambramiento de los campos, nada. Entonces, chau. O sea, lo mismo que pasó en Estados Unidos. Yo es horrible, decir, pero es...
Sarmiento, padre de la escuela pública o asesino. Padre de la escuela pública, listo. Claro. Ahí tenés...
Y es horrible, pero es lo que hace Occidente. Lo vemos en otro momento. Es horrible, pero es lo que hace Occidente. Entonces yo soy parte de Occidente y no me puedo quitar eso de encima. O sea, tengo que asumir, sí, que es una porquería, pero no puedo renegar de eso. Tengo que tratar de acá en el futuro no hacerlo más. Pero no puedo renegar de eso, porque es lo que hace Occidente. Dios,
a mí me enseñaron que Terra trajo el alambrado, la escuela pública, civilizó el país. O sea que bien por el alambrado, bien por bien, el alambrado.
Bien, bueno, listo. Entonces, en conclusión, resumiendo un poco
primero
la respuesta...
Primero haremos la historia negra de Uruguay y después pasaremos a la de España.
Sí. En conclusión, sí, podemos, pero no sería un programa, serían unos cuantos y sería tema por tema. Digo, creo que sería un poco así. Bueno, listo. Después, ¿dónde más nos puede contar la gente? Alguna vez nos han acusado de leyenda negristas, Seba. Algunas nos han dicho, ustedes leyenda negristas, que no sé qué. No, ¿qué vamos a hacer leyenda negrista nosotros?
No, si me dijeron eso me lo confundí y pensé cualquier cosa. Que era pensaste cualquier cosa. No, pata negrista, como si tuviera jamón de primera, no sé lo que pensé, cualquier cosa.
Que no me gusta Hernán Cortés no quiere decir que sea leyenda negrista. Quiere decir que no me gusta Hernán Cortés y punto. Pero bueno, está. Yo qué sé. ¿A vos te gusta Hernán Cortés, Seba? A mí no me gusta Hernán Cortés. No,
tampoco me cae bien Rivera y mató
sí, y Rivera tampoco me gusta. Rivera tampoco me gusta. Rivera tampoco me gusta.
De Rivera me queda una duda. Sí. Y antes de cambiar de tema.
Porque sé por qué no me gusta porque juega a los brasileros. Claro, a mí Rivera no sí. me gusta porque se hizo amigo de los brasileros. Por eso no me gusta.
Sí, Rivera. Siempre fue pro portugués Rivera.
Se hizo amigo de los brasileros. Siempre prefiero los portugueses. Sí. Un abrazo a nuestros amigos brasileros que nos escuchan. Sí, un abrazo. Pero hay una frontera entre nosotros.
Por,
o sea,
sí,
¿no?
Por eso el Partido arriba. Colorado después siempre peleó con los brasileros. ¿Qué? Pero siempre me quedó la duda, primero los portugueses y después el Imperio de Brasil. Siempre me quedó la duda es, Salsipuedes, ¿se llamaba che. Así antes? O sea, Rivera le dijo a los indios, vamos a juntarnos en Salsipuedes.
Vamos a juntarnos en la quebrada de la muerte. Vamos a juntarnos
dicen, en... No, tenemos que ir a Salsipuedes. Sal, si puedes, se llama. Sí, o sea,
yo con ese,
es un lugar difícil de salir. ¿Y tenemos que ir todos ahí desarmados?
Sí, no, creo que no es una buena idea. Creo que no es una buena idea. Sí.
Decime que le pusieron el nombre después, que fue una emboscada, y después que los mataron a todos, le pusieron Sal, si puedes.
Sí,
y no era de antes, porque si fueron de antes ahí, eran bastante boludos, ¿eh? El test de Darwin no lo pasaba.
Sí, yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Bueno, otros lugares donde nos puede encontrar la gente, nos puede encontrar en Audioboom, dentro de Argentina Podcastera, que es un lugar espectacular. Audioboom es una página, Argentina Podcastera es uno de los canales que hay dentro de Audioboom. Ahí hay pila de podcasts espectaculares, como todo lo que hace la gente de Lunfa, por ejemplo, que son fantásticos, como nuestros amigos de La Manija, como Huérfanos de 5, creo que también está, que es otro podcast de nuestro amigo Derek, que es espectacular. Así que bueno, vayan y ahí van a encontrar de todo. Después nos pueden escuchar en Stitcher, en Mixcloud, en TuneIn, en Spreaker, en Player FM, en Google Play Music y en YouTube, donde no tenemos comentarios el día de hoy, Seba, así que no voy a decir ningún comentario en YouTube porque no tenemos comentarios en YouTube. Pero bueno, básicamente eso es todo. Salvo que tengas algo más, creo que nos podemos ir despidiendo hasta el próximo.
No tengo nada más, así que sí, nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.